Momento ya de sumergirnos en el que será el último monográfico de la temporada. Y es que, como bien sabéis, mochuelas, mochuelos, acabamos el curso. Este es el último programa de la temporada, el 301. Y como os habíamos prometido anteriormente abordar ese maravilloso número para la historia, que es el número 300, lo prometido es deuda y lo hacemos en este programa 301. Más vale tarde que nunca, pero además, sobre todo, por la buena compañía. Y es que al fin hemos reunido en la misma mesa, aunque en uno de los casos sea de manera virtual, al conjunto de bibliotecarios Maximus, que podríamos decir. Tenemos a Vicente Goicuría por fin regresado.
He vuelto.
Has vuelto.
Yo pienso que tú y yo somos bibliotecarios mayores,
¿sí?,
y Sergio y Pello, bibliotecarios menores, como los austrias.
Sí, claro. Bibliotecarios a revistas.
Ah. La tetrarquía, ¿no?
Sí.
Augustos y Césares.
Sergio, te oigo desde el más allá.
Ahí está.
Estáis escuchando a Sergio Alejo, que le tenemos al otro lado de las ondas. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme a este especial 301 que teníamos guardado en la recámara desde hacía tiempo y que por fin, pues poniéndonos todos de acuerdo, pues vamos a hacer un programa maravilloso, seguro que nos sale genial.
Bien, bien, perfecto, así me gusta, que vayamos, ya se va viviendo arriba, ¿eh?
Sí, sí, yo lo estoy notando, ¿eh?
Sí,
por cierto, no tenemos ni idea de cómo va a sonar este programa, tenemos un micrófono...
Tenemos un micrófono...
En fin, esto es diferente, bueno, formato...
Sí, tenemos un formato novedoso, sí. Se van a colar golpes, esperemos que
psicofonías,
lo mínimos...
Psicofonías, sí,
siempre,
sí, sí, sí.
Y vamos a terminar de saludar a la mesa, porque está con nosotros Pello Larrínaga también, bienvenido Pello.
300 saludos,
muy bien. Mágicos besos.
Que
vamos a enviar a todos los oyentes. Consta que no hemos empezado a terminarnos la botella de ratafia que nos regaló el maravilloso Geroni. Sí. En su momento, hace un año precisamente.
Sí, claro, hace una fecha.
Recuerdo esa tarta cumpleaños del galeno.
Qué bueno, joder.
A mi nombre, qué
grande el galeno, ¿eh? Pero bueno, tenemos tequila.
Le saludamos de aquí, tenemos tequila.
Tenemos tequila.
Luego lo abrimos.
Sí, sí.
Nos tememos que Sergio no puede catarlo en la distancia.
Además, a mí me dijeron, vale, puedes hasta 6 litros. Y pues el litro.
Bueno, no pasa nada, porque la última vez que estuvimos cenando con Sergio, ¿verdad? Ya quedó más que complacido. Pello afirma, consciente.
Yo no te conté, ¿no? Que yo traje como 6 litros o más de alcohol, traje café, que bueno, dentro de, pues eso, en fin, los equipos que llevan podría parecer cocaína, y nos detuvieron en la aduana por una cartera.
Bien.
Por una cartera metálica, pero vamos, llevaba ahí, vamos, y armas no, pero...
Estás fichado, ¿quién diría? Acéptalo.
Acéptalo,
que estás fichado, entonces
sí, hombre, seguramente,
es normal que te retengan un ratito. Bueno, vamos a hacer un pequeño brindis. Sergio, tú te puedes unir de manera virtual con la ratafia.
A ruidos con la boca.
Por supuesto.
Ahí está, ratafia, y vamos a confesarlo.
Hoy termina la ratafia,
ya se ha terminado, prometido.
Este es el primer...
Pero hay un pacharán del único rey de Navarra.
El único verdadero rey de Navarra. Qué maravilla.
Estamos bien servidos. Estamos, bueno, pues con cierta pena de acabar la temporada, pero también está maravilloso.
Yo a los años digo que no.
Ya habéis oído siempre a Vikendi gritar aquello de vacaciones.
Vacaciones. Luego lo he gritado.
Luego lo grita. Luego tendremos despedida conjunta, claro que sí. Pero por ahora, y con Sergio presente, vamos a abordar este tema, porque lo hemos comentado en alguna ocasión.
Sí.
Empezamos en Por los Dioses, yo creo, hacerlo. Y es que el número 300, chicos, es algo que nos aparece constantemente en la historia. Pareciera aquellos números mágicos que pueden ser, no sé, el 3, el 7, el 12. Esos números que se repiten una y otra vez.
La fuerza de combate perfecta para una escala pequeña.
Bueno, dicho así, esa es una manera de definirlo. No sé si es la razón, pero desde luego que nos aparece en diferentes momentos de la historia. Desde la antigüedad hasta tiempos bastante más modernos.
Hasta el vizcaíno.
Nada más y nada menos.
El vizcaíno estuvo contando 301, tú vete a casa. O
sea, y bueno, por la que aquello de tener diferencia con quien no puede brindar con ratafia, y eso que nos trajimos esta bebida de Barcelona, ¿eh?
Sí, curioso.
Eso es. Y no me dejaron una botella a mí tampoco aquí, ¿eh? O sea, que imagínate qué suerte tuvisteis.
Eso es cierto.
Es un llamamiento para Geroni también, ¿eh? Por si acaso nos vemos por aquí, por Barcelona, y ya sabe lo que toca.
Efectivamente, es un decir así. Nosotros dejamos estar las cosas. Bueno, pues Sergio, si te parece, podemos empezar contigo, porque ya en la antigüedad, desde luego, en los últimos años hemos tenido esa cifra muy puesta en relevancia.
O sea, resumiendo, vamos a hablar de historias de 300.
Sí, de historias que nos hablen de 300, normalmente hombres.
300 y algo, 300 y algo.
Sí, mira, yo creo que sí. ¿A dónde vamos siempre?
Hostila.
Pero decíamos que tenemos esa película, ¿verdad?, basada en el cómic tan colorido de Miller.
Frank Miller, sí.
Y vaya, pues ha llevado ese número 300 al título de una película bastante... Bueno, famosa, digamos.
Sí, hombre.
Y por tanto, pareciera que se queda ahí, pero ni mucho menos, Sergio.
No, claro. ¿Qué mejor manera de empezar que hablar sobre esos 300 espartanos que a todos nos vienen a la cabeza en el paso de las Termópilas, en esas guerras médicas, en esa concretamente segunda guerra médica en la que todos los griegos pues van a hacer frente a esa invasión por parte del enorme ejército que trae consigo Jerjes, ¿no? Un número abismal, posiblemente también exagerado por las fuentes. Pero fueron en realidad 300 los espartanos que estuvieron allí combatiendo.
298, te voy a cortar.
Cogieron a dos tespios que había por ahí. A partir de ahora eres espartano, ¿no? 298 más dos tespios, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que sabemos que Leónidas pues se llevó la fuerza de combate que pudo reunir, pues porque la Esparta estaba en el festival o en la festividad de las Carnellas, ¿no? Esa festividad sagrada en la cual no podían coger las armas, que casualmente coincidió también con la misma fecha en la Primera Guerra Médica, Maratón. Por la cual los espartanos tampoco pudieron enviar refuerzos a Maratón, que casualidad, ¿no? Que siempre caigan las Carnellas.
Estos pero espartanos, para ser tan belicosos...
Es un poco absurdo tener la fiesta justo en verano.
Siempre estaban haciendo estas cosas,
O los otros que eran listos. Lo podían hacer en febrero.
Sí.
Bueno, en la primera les fue bien, porque cuando llegaron ya estaba todo el pescado vendido, ¿no? O sea, que tampoco tuvieron que mojarse ni mancharse las manos de sangre persa, o sea, que les fue bastante bien.
Felicitaron por primera vez a los atenienses.
Claro.
Bueno, dijo, uy, qué masacre, muy bien, así se hace.
Sois buenos atenienses, ¿no?
No tanto dijeron. Como nosotros, pero...
Estáis aprendiendo, dijeron los espartanos, están viniendo arriba estos atenienses. Bueno, Sergio, continúa.
No, la cuestión es que se llevó, dice las fuentes, que se llevó 300 espartanos, que eran los miembros de su guardia personal, por ese compromiso que había adquirido él con la Liga Panhelénica para reunirse con todas las demás ciudades-estado y plantar cara a los persas, ¿no? Pero quizá aquí surge un poquito la duda, ¿no? 300 son muy pocos, obviamente el grueso de los espartanos del ejército de los Homoyo y los iguales era de 9.000, más o menos aproximadamente, hombre por arriba, hombre por abajo en esas fechas, pero sí que es probable que se llevasen más hombres pues por una cuestión de dignidad. Hombre, te vas a presentar allí a un ejército panhelénico con 300 hombres, pues por mucho que seas espartano, pues quedas un poco mal delante de los demás, ¿no? De tus aliados, que esperaban más de ti, ¿no? Y más cuando no diste la cara en la primera guerra como se debía haber hecho, ¿no? Entonces se sabe que se llevó a incluso esclavos hilotas que hacían de infantería ligera, como hablamos muy bien en su momento cuando tocamos el tema de los espartanos, de la sociedad espartana, que sabíamos que los hilotas también combatían junto a los homoyoi, ¿no? A los iguales, haciendo pues tareas de peltastas, ¿no? Se tiende a creer también que los espartanos que lucharon que se quedaron en esa batalla final contra los persas fueron solo 300, pero no solo se quedaron ellos defendiendo el paso, sino que también hubieron otros héroes más anónimos, ¿no? No tan
más forzados. Vitoreados.
Sí, correcto, más forzados. En este caso os especificaré pues que se quedaron unos 700 tespios, más que nada se quedaron porque Tespia era la siguiente ciudad de estado al paso de las Termópilas, o sea que o se quedaban ella a defender su patria o lo tenían todo perdido. Por tanto, esos 700 tespios se quedaron con los 300 espartanos, que a lo mejor ya no eran 300 porque habían sido heridos algunos o muertos durante el devenir de los combates anteriores, ¿no? Y además pues se quedaron los 400 tebanos que, por compromiso con su ciudad, pues porque realmente Tebas en ese momento estaba del lado persa, y estos 400 tebanos se habían unido a la Liga Panhelénica un poco contradiciendo las ordenanzas de su propia ciudad. Entonces no tenían patria a la que regresar. Entonces decidieron también quedarse allí con los espartanos. Entonces ya vemos que esa resistencia tenaz final de 300 espartanos sumaría, pues, 700 tespios y 400 tebanos, más obviamente los infantes ligeros que hemos comentado, que eran hilotas, que también se quedarían con sus señores.
1.700 más o menos esa media.
Sí, más o menos, sí.
Pero 1.400 o 1.700 no quedaba también para el título de una película.
Pero los espartanos están ahí, estamos hablando de ellos.
Sí, eso es cierto.
Correcto, pues nada, simplemente era ese el detalle, que esa aureola tan mítica que se ha hecho tanto con las películas más recientes, con el cómic de Frank Miller, como habéis comentado, o incluso con la tradición historiográfica del momento. Las fuentes clásicas también hablaban de esos 300 espartanos, ¿no? De esos 300 héroes. Yo diría que más que 300 héroes fueron pues esos 1.500 héroes, como ha dicho antes también Vikendi, que me parece más acertado, darle esa aureola de mítica a todo ese conjunto de griegos que resistieron, pese a que sabían que iban a caer porque el ejército persa ya sabemos todos que era infinitamente superior.
Mártires.
Correcto.
Mártires por la causa.
Y que sepáis que también quiero añadir que aquí Leonidas no era un señor de 40 años con una tableta de chocolate, sino que Leonidas ya tenía, rondaba los 60 años ya cuando...
¡Zorro viejo!
Ópera. Sí, sí, sí. Correcto, pero, correcto.
La tableta de chocolate igual sí, ¿eh? Se puede tener con 60.
Nos llevaría una armadura seguramente de bronce, bien hecha, correcto, bien encalanado, correcto. Además, de, con decoraciones por ser un rey, con el penacho...
Vale, bueno, pues muy bien, nos quedamos más tranquilos ya. De saber que los 300 eran mil y muchos. Podemos
¿Y qué,
alternar...
¿Qué les pasó?
No. Yo creo, no sé si merece la pena meternos en qué les pasó, ¿no?
Vamos, que ya lo sabe todo eso. Toda la gente ya sabe lo que pasó, ¿no? No
es... Les dieron pa'l pelo. Vamos a...
Simplificar.
Sí,
por y Leonidas fue de los primeros en caer.
Pues como
eso es.
Ser, cierto.
Como debe ser.
Tiene que tener 60 años, ¿no?
Está mayor.
Pero está adelante, oye. Está claro, bien.
Bien, no, iba a decir que podemos alternar, si os parece, para, bueno, pues para ir combinando, aunque damos y hagamos saltos temporales, pero no sé si te quieres meter con ese Gedeón, esos tiempos, bueno, bíblicos.
Bíblicos y muy viejos, ¿eh?
Muy viejos, siempre son muy viejos.
Sí, sí, viejísimos, vamos, esto es Antiguo Testamento puro.
Ay, ay.
Y, bueno, primero vamos a decir que Gedeón en lengua hebreica antiguamente significa el destructor. O sea, no sé si el nombre se lo pusieron.
Como Conan.
Sí, algo así. Sí, como entonces, Gedeón era un juez, que era una figura que se utiliza en el Antiguo Testamento para definir una serie de caudillos israelitas. Y bueno, vamos, no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a... Gedeón aparece en capítulo 6 al 8 de este libro de Jueces, y por situarlo históricamente, pues nos vamos a situar entre la conquista de Josué de Canaán, tras la llegada del éxodo, tras la huida de Egipto, el paso del Mar Rojo y todas estas historias... Y luego está situado entre esta conquista de Josué, bueno, ya nos acordamos, ¿no? Lo del Jericó, las trompetas, que caían las murallas...
Antes de Saúl, ¿no?
Eso es. Y luego el siguiente libro después de los jueces es el del profeta Samuel, que aquí ya es donde aparece el primer rey de Israel, que es Saúl, luego aparece David, luego ya tenemos el libro de Reyes, que ya está con Salomón...
Eso me recuerda que tienes cierta deuda con el programa de radio.
¿Y ay, luego te voy a decir qué voy a hacer el año que viene. Uy, me vas a flipar.
La despedida.
Se lo conté ayer a Pello.
Que llevaré ya más ratafia o lo que quede después. Sí, encima. Sí, sí. Perdón, Pello, continúa.
Di que ni nos debes los reyes de Israel.
Y Gengis Khan, tengo que terminarlo.
Entonces, pues cuando llega el momento de la historia que nos cuentan en Gedeón, pues ya llevaba unos años los israelitas en esta tierra de Canaán, la tierra prometida. Y bueno, los israelitas pues ya se habían acomodado, ya tenían un nivel de vida un poco mejor que después de aquel éxito, de aquel éxodo.
Que fue exitoso,
sí. Efectivamente.
Bueno, les costó, les costó.
Y en este caso, pues ya se empezaron a olvidar de Yahvé, que era el dios que les había ayudado a llegar allí. Entonces empezaron a adorar a otros dioses, pues un poco más locales de las tribus que había allí previamente, y uno de ellos nos sonará que era Baal. No. Que aparece a lo largo de la Biblia bastante.
A Sergio le gusta Baal.
Me encanta Baal, sí. Y esos fenicios, esos púnicos, esos ahí, esos dioses, ese panteón politeísta.
Estoy notando cómo crece.
Está a punto de hablar de alguna maza.
Yo no lo veo, pero es como...
Me está dando miedo decir el nombre del otro
dios. Soy bibliotecario menor, disculpa.
Me está dando miedo decir el nombre del otro dios, a ver si se va.
Venga, va.
No, era Baal y Asera. Entonces, claro, en este momento, pues a Yahvé pues, entró un poco un ataque de celos y entonces mandó a unas tribus rivales, unas tribus orientales que vendrían de Arabia y de Mesopotamia. Y había varias, entre ellas vamos a destacar dos, que son los madianitas y los amalecitas. Uh-huh. Estos eran unas tribus, ya he dicho, nómadas, que iban con camellos, tiendas, y hacían unas incursiones que a los israelitas pues les estaba sentando bastante mal, en el sentido de que les destruía las cosechas.
Un nuevo enemigo.
Sí, un nuevo enemigo muy poderoso que les obligó incluso a replegarse en las montañas. Y hay un momento que los israelitas pues vivían en la zona esta de hoy en día de Cisjordania y lo que sería hoy en día pues el Estado de Israel, bastante valle. Entonces estos israelitas pues, se refugiaban en las zonas más inaccesibles, mientras que estos madianitas aparentemente pues ocupaban los valles. Entonces en este punto pues Yahvé contactó con Gedeón, en principio por medio de un ángel, y le pidió que liberase a su pueblo, para liberarse de esta presión de los madianitas. Claro, Gedeón en ese momento pues era un tío que cuando le vino un ángel pues desconfió un poco y decía, ¿qué me estás contando? Dame pruebas de que estás cierto.
Eso es muy raro en la historia de la Biblia, sí. Porque para que un ángel dé un mensaje generalmente se lo tiene que decir a un profeta. Sin embargo, él no era un profeta.
No.
Igual por eso desconfío, claro.
Claro, desconfío.
Había escasez de profetas.
Y claro, el Gedeón le pidió pruebas de que todo eso era verdad. Claro. Y bueno, tenemos que hoy en día que Santo Tomás es el incrédulo, pero es que este pidió tres pruebas. O sea, la primera no le valió, la segunda tampoco. La primera, por ejemplo, era que pues, hizo un sacrificio y bueno, se quemó por arte divino.
Anda.
El segundo le dijo, oye, pues aquí ahora que estamos en temporada seca, que haya rocío y quiero que moje un trozo de vellón que voy a dejar yo. Entonces al día siguiente se despertó Gedeón y vio que el vellón estaba calado. Pero como eso no le pareció todavía suficiente, pues pidió que iba a dejar el mismo vellón, que cayese de nuevo rocío, pero que el vellón estuviese seco.
Pues, lo ponía difícil,
¿eh? Tanto exigente, ¿eh? O sea, vemos que luego igual era buen caudillo porque tenía que tener las cosas claras. Entonces, ya crecido con todas estas... viendo que Yahvé estaba con él, pues Gedeón destruyó un altar de Baal. Y claro, esto hizo que el resto de israelíes se enfadasen con él, le querían matar, básicamente. Y bueno, aquí el padre Gedeón pues debió hacer una intercesión diciendo si Baal ha sido ofendido, que sea Baal quien castigue a mi hijo. Claro. Entonces, como no pasó nada, pues la gente dijo, oye, mira, este es nuestro nuevo líder. Y reunió una enorme fuerza que la propia Biblia dice, bueno, de otro dice, pero como te va restando...
Tantos como los años de Matusalén.
Haces la suma. hay que hacer lo contrario. Ves los que van quedando y una vez que vas para atrás, ves que llegas a la cifra de 32.000 más o menos, ¿no, Sergio?
32.000, o sea...
Sí.
Pero claro, Dios lo que no quería era una victoria total. Yahvé lo que quería era...
Había
que...
planificado, vale,
sí,
vale.
Estaba muy planificado. Y esto lo dice la propia Biblia, ¿eh? No es una interpretación mía, que me he leído esta mañana el jueves.
La Biblia de arriba abajo se la leí.
Entonces, parece ser que Dios no quería que los israelíes ganasen por su propio peso, por su propia fuerza, sino que quería que fuese una victoria épica y que ellos dijesen que Dios había estado de su lado.
Claro, entonces, propaganda. Sí,
le empezó a decir a Gedeón, esto es mucha gente, aquí quiero menos. Y entonces le obligó a hacer dos elecciones. En la primera, Gedeón pues debió gritar a sus hombres que el que tuviese miedo se largase a casa.
Y se quedó uno.
Entonces, fíjate, se supone que era gente que se le había unido voluntariamente y se fueron 20.000. O sea, yeah, había bastante caguetilla.
Me pregunto si había 20.000, en fin.
Pero claro, 12.000 todavía eran muchísimos.
Claro.
Entonces Dios ordenó a Gedeón que les hiciese beber agua en creo que en el río Jordán, podía ser, Sergio, o en un lago,
no sé.
Oh. Y entonces le dijo, los que estén bebiendo, tumbados en el suelo y bebiendo como los perros, a esos me los mandas para un lado. Y los que estén de rodillas, todavía mirando a ver si nos atacan y bebiendo con la mano, a eso es para otro. Anda. Claro, los que estaban bebiendo con la mano solo eran 300.
Ah,
y el resto, el resto para sí, pa casa.
No se iban turnando ni nada.
Entonces aquí tenemos de nuevo el número mágico, Miquel.
Ya ves, siempre ponía números para todo, era una cosa. Una sesión.
¿Y cómo solucionaban la papeleta estos 300? Bueno, pues Gedeón lo que hizo es dividió en tres escuadras de 100, dio a todos trompetas, antorchas y vasijas con brea.
Y espadas no.
No, no era necesaria.
Trompetas.
Esta estrategia no era necesaria, espadas. Y luego hicieron que esos tres grupos se acercasen y antes de ello dijo, vosotros hacer lo que yo haga. Entonces, cuando ya se acercó al campamento de los madianitas, que debían ser 300.000, entonces lo que hizo Gedeón fue empezar a gritar, a tocar la trompeta, a quemar la brea, a hacer fuego. Claro, en este momento tú imagínate a los pobres madianitas, se levantaron de golpe... confusos, no saben que les atacaba, pensaban que había la leche de gente, y entre ellos, pues incluso dice que empezaron a luchar entre ellos, o sea, se empezaron a matar entre ellos, terminaron huyendo, y bueno, Gedeón ordenó a su contingente que les persiguiese, y la historia termina que incluso las cabezas de los líderes madianitas, pues le fueron entregadas.
Hay que ver. ¿Esto no lo hicieron los Kenders?
Sí.
Me suena a mí.
Más o menos, más o menos.
Sí.
Bueno, pues muy bien, ya vemos que hasta...
O sea, vencieron tocando instrumentos y con antorchas.
Hasta en mi libro de cabecera, digo, el que tengo ahí en la mesilla de noche, por supuesto, en la Biblia, ahí tenemos también el número 300 presente, como no podía ser de otra manera. Y bueno, igual que seguimos en tiempos antiguos, si te parece.
Sí,
¿eh? Digo, por dejarte un ratito todavía que disfrutes
de... Yo traigo cosas raras.
De los licores del amigo...
Se me está acabando.
Del amigo Enrique.
Sí, sí.
Pues hasta que no se ha acabado este monográfico no hay nada que hacer.
Dale, venga, va.
Bien, Sergio, volvemos contigo, si te parece, porque una vez más podemos seguir incluso en el mundo espartano para volvernos a encontrar otros 300 tipos aguerridos.
Correcto, correcto. Volvemos a Esparta, que parece que le gusta el número 300 también, como a Yahvé, ¿no? Y no sé si conocéis la Batalla de los Campeones. ¿Os suena de algo?
Campeones, sí, pero
Oliver,
lo que pasa que
es que sí, Oliver y Benji.
Marlender, sí. Bueno, os voy a poner antecedentes. Este fue un enfrentamiento que tuvo lugar unos cuantos años antes del que hemos narrado antes, de las Termópilas. Concretamente sucedió en el año 545 a.C. y enfrentó a 300 guerreros de Argos contra 300 de Esparta, en un combate al más puro estilo de los héroes de los tiempos de la guerra de Troya. Por eso se le llamó la batalla de los campeones, porque eran los mejores de cada ciudad que dijeron los espartanos y los argivos, ¿para qué vamos a sacrificar ejércitos completos cuando podemos hacer aquí un duelo entre los mejores soldados y el que venza pues gana la guerra?
Eso es. Esto nos lo
relató, sí, nos lo relató el propio Heródoto. Y parece ser que el enfrentamiento se enmarcó dentro de un conflicto surgido entre ambas ciudades por el control de un territorio fronterizo, el de los llanos de Tirea, ¿no? Este pacto, pues dijeron, pues a tal hora nos vemos todos en la llanura y 300 contra 300 y como los inmortales, ¿no? Solo puede quedar uno. El que venza o el que gane, ganará la guerra. Y así nos ahorraremos, pues como he dicho antes, pues muchas muertes. No se sabe si fue un combate campal, porque Heródoto no nos lo define correctamente o concretamente, o si se hizo por duelos individuales. A lo mejor que salió uno, luego salía otro, luego dos contra dos, luego tres contra tres, o no se sabe si fue un combate 300 contra 300 en plan melee. La cuestión fue que al final solo quedaron con vida dos argivos y no vieron que había un espartano que estaba mal herido pero que todavía estaba vivo en el campo de batalla. Entonces estos argivos se declararon vencedores y se marcharon del lugar pues con la victoria, saboreando su victoria para ir a comunicar a sus conciudadanos que habían vencido ellos. El espartano que estaba mal herido hizo lo propio cuando sus rivales abandonaron el campo. Él se levantó, vio que había sido el último con vida en el campo de batalla y se autoproclamó vencedor y se marchó pues para su ciudad. ¿Qué pasó? Pues que allí surgió la controversia, la duda, el enfrentamiento, porque no se pusieron de acuerdo con quién era el vencedor, porque los argivos habían ido dejando a uno vivo, entonces se entendía que la batalla no había concluido, sino que quedaban todavía dos contra uno. No se prosiguió el combate, y eso pues que generó, pues que al fin y al cabo, después de dirimir y de discutir, los dos ejércitos al completo se tuvieran que enfrentar en una batalla de mayor magnitud, en la que resultaron vencedores los lacedemonios, los espartanos. O sea que después de enfrentar a 300 contra 300,
no solucionó,
queda ese resultado y no sirvió para nada, porque tuvieron que enfrentarse de nuevo los dos ejércitos en una batalla de campal. O sea, que imaginaros la
qué decepción.
La decepción, correcto. Después de ese combate tan mítico, tan heroico y legendario, 300 contra 300, aquí tenemos los dos números, nuestro número multiplicado por dos, nuestro número mágico, y de ese enfrentamiento, pues el resultado es que acaban enfrentándose los ejércitos otra vez porque no se ponen de acuerdo. Pero bueno, también sabemos que, ya os tengo como título o dato anecdótico, que sepáis que en el año 420, en pleno conflicto de las guerras del Peloponeso, los argivos volvieron a retar a los espartanos a un combate similar, pues para obtener la revancha por ese mal resultado o ese desencuentro que tuvieron años atrás, ¿no? ¿Y qué hicieron los espartanos? ¿Qué creéis que hicieron?
¿Aceptaron? No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que pasaron.
Si estaban en guerra son prácticos.
Si te ha salido nada, son prácticos. Bien, ¿para qué pasa?
Para heroísmo sí, pero para la guerra práctica no.
Entonces, si los argivos querían venganza, es que se autodenominaban perdedores, porque al perder luego la batalla campal que se produjo, pues ellos dijeron, oye, no nos quedó mal regusto, que es una generación anterior, o sea, imaginaros, con el tiempo que hacía que había sucedido eso, y aún lo tenían en mente, e incluso llegaron a retar a los espartanos de nuevo, ¿no? O sea, que este es el episodio de la batalla de los campeones. No sé si os ha gustado. O si
Santa
os ha...
Rita, Rita.
Esto que estás contando hacen hoy en día los ultrarrusos, ¿eh?
De todas maneras, esto que contó Sergio no...
Quedan en bosques y se
No
cascan.
Era un caso único, ¿eh? Había más combates entre paladines o entre grupos de combatientes, y generalmente incluso las ciudades se acercaban al campo de batalla y era un show, como un partido de fútbol.
¿Y qué pasaba después? En tercer tiempo.
No tengo ni idea, fiesta o no sé... No, lo que no me imagino es al pobre árbitro ahí en medio.
Sí, no, es verdad que las batallas singulares, claro que sí, ahí tenemos, incluso nos podríamos ir a tiempos más míticos, ¿verdad? Como la propia guerra de Troya, está muy presente esos combates singulares, y sin embargo, que con el número 300 no es tan habitual, es lo curioso.
En Roma yo me acuerdo que hubo una vez, hicieron un combate y tuvieron que salir fuera del circo para hacerlo, y lo hicieron en un puente, y era 150 contra 150.
Que suman 300, pues
claro,
ahí nos cuenta.
Claro, pero tenían que luchar en el puente, y entonces era ver quién empujaba más, y al final pues ganó un bando, evidentemente.
Bueno, pues ya hemos repasado todas las vicisitudes espartanas, hemos repasado la Biblia, que además se nos olvida comentar, pero ciertamente para el cristianismo, y ya en tiempos medievales, el propio número 3 sí que es un número sagrado, ¿verdad? Es el número completo, esa Santísima Trinidad, es un número, por tanto, pues eso, que es el número perfecto dentro del cristianismo, y 300, pues no deja de ser una derivación. No sé temporalmente a dónde me tengo que ir, realmente, así que, Vikendi, si quieres explicarme
ya te puedo contar lo que te apetezca.
Aunque hagamos un salto temporal.
Iba a decir que realmente todas maneras, si tú coges en plan dos o tres centurias de legionarios romanos en cualquier periodo de la historia, seguro que tienen un montón de escenas míticas para contar. Yo voy a contar, tengo tres historias, y una es...
Empieza por la primera.
Sí, pero iba a decir antes de... Una es mítica, otra mola un huevo, y la otra es curiosa.
Bien.
Sí,
bien.
Entonces he pensado empezar por la mítica.
Bien.
Covadonga.
Que no es curiosa.
No, bueno, tiene eso aquel, pero Covadonga en el año 722, pero tengo que tirar para atrás para contar esa historia. La mayoría de los mocholos han escuchado la Reconquista, algunos nos han insultado, otros les ha gustado.
Otros nos han insultado a pesar de que les haya gustado.
Sí, también es cierto, eso es algo raro. Bueno, vamos a hablar con una fecha, 711. En el 711, 11.000 bereberes al mando de Tarik...
Rodrigo, por Dios.
Vencen el ejército de Rodrigo en la batalla de Guadalete. La traición, fue la traición.
La traición, sí, sí.
El caso es que fue una gran sorpresa porque no solamente fue esa victoria, sino que el rey desapareció, murió en batalla, se escapó corriendo, se puso ahí en la esquina.
O sea, tenemos que dedicar todo un monográfico, ¿eh?
¿A quién? ¿A Rodrigo?
Ah, sí, a las leyendas que surgieron en torno a Rodrigo.
Yo iba a proponeros algo después de esta tertulia.
Sí, que te demás pacharan, pero luego.
No, es algo, puede ser una saga de tertulias, que incluso nos podríamos juntar los cuatro, si es que le gusta a la gente que estemos aquí los cuatro. El caso es que, como bien se sabe en la historia, en menos de 10 años se conquistó la península ibérica. Hablo de la península ibérica porque está también en el ajo Portugal, por supuesto, aunque no existía. Y llegan incluso después a adentrarse en territorio de los francos. Pero nos olvidamos de eso. Lo que sí os voy a contar es que hubo una pequeña franja de tierra, a los Asteris y Obelis, pues que quedó sin tomar, sin conquistar. Hablamos de un territorio que abarcaría lo que viene siendo Asturias, Cantabria y posiblemente parte del País Vasco. Una franja pequeña. Una franja que no se sabe si es que no se conquistó o directamente se había pactado de, pues, nos entregáis unos tributos anuales o lo que fuera y ya está. Nos da igual.
Incluimos Bilbao en esta franja, por supuesto.
No lo sé. No lo sé.
Sí.
Voy a ser sincero. ¿Cuál es la honestidad subjetiva? O sea, o lo que fuera.
Bueno, en algunas ciudades de Asturias también llegó a haber
guarnición
musulmana. De hecho, es que en Gijón estaba un tal Muruza, ¿no?
Creo que sí. Es que, a ver, es que tenemos la manía de poner las fronteras actuales eso, y hay que olvidarse de eso. Lo que sí os voy a decir es que, bueno, pues allí, en esa pequeña franja de tierra, pues hay un nutrido grupo de nobles godos, que siguen siendo godos, que aguardan a la espera. Fue una de las pocas resistencias militares que hubo. Generalmente se pactó, de hecho, incluso hubo gente, ciudades, pues que recibieron esta invasión con los brazos abiertos. Por fin se acabó el yugo de los godos, con estos impuestos que nos metían, con tantas guerras por ahí. Y, en fin, esto es lo que sucedió. Lo que sí os voy a decir es que esta resistencia fue muy, muy, muy interesante. Aquí surgió la célebre figura de Don Pelayo. Se supone, según la leyenda, que si hubiera en algún momento algún descendiente de la monarquía que se llamase Pelayo, con él acabaría la historia, la monarquía. Así que imagino que quizás...
No sé, yo he dicho Verónica tres veces delante del espejo antes y no,
pero tenías las tijeras y... Bueno, el caso es que este noble Don Pelayo, que incluso se lo ha intentado juntar con la familia real de los godos, por lo menos de Rodrigo, bueno, pues este hombre toma la iniciativa. Siempre había pensado que ellos están ahí en plan en las montañas, en plan, no nos rendimos, y vinieron los musulmanes. No, al parecer fueron los mismos astures, vamos a llamarles así, astures al mando de varios nobles, que empezaron ya a hacer sus correrías, sus perrerías, es decir, incluso atacaron, incluso llegaron a saquear, a hacer de las suyas. Estamos hablando ya del 718, y bueno, utilizan Covadonga como centro de operaciones, y de hecho va a ser la defensa absoluta de la futura conquista. ¿Por qué? Porque llega un momento en que, aparte de hacer de las suyas, llega un momento en que el mundo musulmán, este que se está gestando, estando ahora mismo en la península ibérica, reúnen ejército para someterlos. El número, 133.000,
200.000...
Como los de Jerjes. Sí. Como los de Jerjes, sí, correcto.
Yo me imagino que, vamos a ver, tenemos, buscándole el realismo a esta historia, que nunca se sabe porque está mezclado con la leyenda y con el mito, lo cual es bonito, a mí es lo que me gusta, pero vamos a ver, si hay unos 300, que es de lo que vamos a hablar, en las montañas haciendo de las suyas, pues yo enviaría como mucho a 1.500 o 2.000 hombres, o sea... No enviaría más, sobre todo por lo que estaba pasando con los francos y, bueno, y todo lo que tenían alrededor. Y además que no eran tantos los musulmanes, por cierto, en este periodo histórico. O sea, que tienen que llegar.
Eso está claro. Que claro. No eran tantos.
Y fue por ello que, de hecho, llegó un obispo. Este le conoce Miquel, era primo suyo, Don Opas.
Don Opas.
Que era ya vasallo de los musulmanes. O sea, él estaba a sus pies.
Ese sí que había cambiado de chaqueta.
Y fue donde Pelayo. Claro, yo soy cristiano, yo hablo con él. Pelayo, rendíos, que no tenéis nada que hacer. Y Pelayo básicamente pues le sacó el dedo, ¿no? O sea, hablando hoy en día, en fin, lo clásico sería pues sacar el dedo y decirle, lo lleváis claro. Y fue por ello que al parecer, pues, este ejército se adentró en una campaña de conquista, por lo menos de sometimiento de esos 300. No sabemos si eran 300, si eran más o eran menos. y de estos 300, si había un puñado de nobles, algunos hombres de armas, y me imagino que lo demás serían pues gente vulgar, como la llamaban en aquella época, este tipo, es campesinos o lo que fuere. El caso es que hombres de armas tampoco eran. Incluso hay quien puede atisbar en leyendas que incluso había mujeres con ellos, que tampoco me extrañaría, por cierto. Y fue por ello que yo me imagino que además no entraría una columna entera, sino que incluso se dividiría por diferentes caminos. Y estos valientes, porque fueron los valientes, con todas las de la ley, lo que hicieron al parecer fue una guerra de guerrillas. Es que, a ver, Covadonga está en los picos de Europa, creo que todos aquí hemos visitado los picos de Europa, sabemos lo que es eso, señoras y señores, si tú estás arriba y tú estás, y el otro está abajo, lo lleva claro. Y seguramente hicieron una guerra de guerrillas al más puro estilo, o sea, el clásico, o sea, igual avanza, yo qué sé, por un bosquecillo avanza una columna de, yo qué sé, 400 del enemigo, y no tenía más que lanzar piedras. Lanzar piedras, pero piedras desde arriba, rocas, troncos, árboles, iban destrozando. Es que ocurre que llega un momento en que parece ser que es que los musulmanes no fueron capaces de casi casi ni llegar al contacto. Y lo digo así. Y fue por ello que hay dos versiones. Por un lado tenemos la versión de los cristianos, que fue un auténtico, un gesto de heroísmo en el que incluso aparecieron, pues bueno, personajes de la Biblia, apóstoles, en fin, la Virgen, lo que fuera.
Los 300 apóstoles.
Pero también tenemos la otra versión, la de los musulmanes, que decían que esa gente eran nada, unos pringados, perdóname la palabra, pero y que estaban dirigidos por un asno salvaje. Pero ojo, digan lo que digan, esos pringados y ese asno salvaje vencieron esa batalla, porque nunca fue conquistado y llegó un momento en que incluso retrocedieron y los dejaron estar. Y aquí, supuestamente, nace el germen de lo que se llamaría en el futuro la Reconquista. Y nacería con el tiempo el Reino Astur. Así que estos 300 ganaron.
Y Orín Calorado...
Este cuento se ha acabado. Bueno, o esta historia, no, nunca se sabe, ¿eh?
Ya había empezado.
Claro, es verdad, había empezado.
Efectivamente, efectivamente. Curiosamente mentábamos, ¿verdad? Con Ángel Calvo también. Hace bien poquito... este periodo, ciertamente, para hablar, acabar hablando del reino de León, ¿verdad? Suele pasar. Bueno, como decía, desconozco ya el orden, entonces no sé dónde tengo que hacer el salto, ¿eh? Entonces no sé a quién darle la palabra. Sergio, tú tienes alguna historia más, ¿verdad?
Sí, una última sobre la Grecia clásica y luego ya pasaremos a Roma, que ya Vikendi ya ha hecho un inciso ahí con ese puente, con esa batalla en el puente de los 150 contra 150. Pues yo también voy a hablar de 150 ahora, si os parece, multiplicado por dos.
Vamos
y os recuerdo, y os remito también al audio que de Por los Dioses, que hablamos sobre el batallón sagrado. ¿Os acordáis, no? El batallón sagrado.
Sí, sí.
Esos tebanos que eran amantes, parejas de amantes, 150 adultos y 150 jóvenes que formaban... pues 300, ¿vale? Pues este es el otro episodio, otro caso curioso de la aparición de esa cifra mágica de esos 300, un batallón de élite forjado en tiempos de crisis, un tiempos donde Tebas estaba un poco subyugada y donde tuvo que hacerse un poco de hueco entre las ciudades-estado griegas de la zona, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creó? Estas 150 parejas de combatientes que estaban unidos por un juramento, ¿no? Y que combatían con ese plus, que era el tener a su pareja al lado y tener que defenderlos a muerte, y eso les hizo convertirse en un batallón duro, ¿no? Duro, y que participó en algunas batallas muy importantes, que no fueron muchas, porque su historia no fue muy larga, y que acabaron pereciendo pues en Queronea contra los macedonios de Filipo y Alejandro, ¿no? Pero sí que es verdad que volvemos a tener aquí un caso claro de ese número mágico, de ese 300, en el mundo griego.
Bien, bien, pues nada, ahí lo tenemos. De hecho ya es...
Unidad de élite.
No, iba a decir que es la tercera vez que hablamos... La tercera vez, ¿no?
Sí, sí, la 300. Tercera vez ya, sí.
La tercera vez que hablamos de la biblioteca perdida del batallón sagrado de Tebas. ¿Verdad? Porque incluso nuestro joven bibliotecario, Eneco,
sí, Eneco,
en su momento,
sí,
en su momento por los dioses también. Y hoy tenían que estar aquí, por supuesto, estas 150 parejas que, evidentemente...
Fue un acierto, por parte de Tebas.
Aunque seamos de letras, sumamos que 150. Son 300.
En la tumba se encontraron y creo que fueron 254. Sí, así que me imagino que, claro, los que cayeron, los otros subirían al final.
O les perdonaría la vida a Filipo, porque Filipo quedó también asombrado en esa batalla sobre la valentía que demostraron estos guerreros, que aguantaron hasta el final, pese a que estaba ya la batalla perdida, ¿no? Entonces, supongo que ese resto de que cubría hasta los 300, pues fueron perdonados por la admiración, por esa valentía que demostraron, porque eran eso, guerreros de élite y un ejemplo a seguir por todas las tropas griegas. Y Filipo, otra cosa, ¿no? Pero admirar a los que han luchado con valentía.
Es que ya les conocía.
Siendo griegos.
Es que ya les conocía a Filipo. Y de hecho le dolió haberlos derrotado, y por eso luego levantó el monumento. Es que le dolió.
Bueno, pues ahí queda el recuerdo a ese batallón sagrado. Y le voy a transmitir una pregunta a Pello, que nos está haciendo guismo desde allá donde esté. Desde
verdad, el...
Tú, es que nos han mentado a Felipe y he dicho, me he acordado yo de esta pregunta, he dicho, esta es para Pello. Esta es para Pello.
A ver, que me da miedo.
Filipo, ¿tú crees que era de la Macedonia griega o de Macedonia del Norte?
De la... A ver, esto. Yo creo que es de la griega.
Vaya pirula de pregunta.
¿Cómo me alegro que te haya preguntado a ti?
La región histórica está en el norte de Grecia, bueno, en el norte. En Pela. Esa zona alrededor de Tesalónica, hacia el norte. Luego lo que pasa es que la actual Macedonia, lo que conocemos hoy en día como República de Macedonia, que tiene que utilizar esa pirula de nombre que le han obligado a coger en el escenario internacional, ¿no?
Estamos hablando de actualidad, ¿eh? Por si alguien no ha oído las noticias. Sí.
Las fronteras actuales no tienen nada que ver.
Alguno igual se pregunta cuando sale en Eurovisión Macedonia que pone FIROM, ¿no? Y eso significa Former Yugoslavic Republic of Macedonia. Que es el único nombre con el que le deja a Grecia por ahora apuntarse en las cosas internacionales, porque no le deja utilizar el nombre de Macedonia, porque Macedonia es una región de...
Hay resentimiento aún, ¿eh?
Sí, ¿no? De hecho, pues bueno, hay bastantes historias. Entonces, todavía el nombre no se ha solucionado, hay varias propuestas, como Macedonia del Norte, Macedonia Skopje, incluso la bandera que tiene hoy en día Macedonia no es la que ellos querían poner, porque también aquí, hombre, copiaron la de la zona de Grecia y le cambiaron los colores.
Entonces,
es el sol que sale, que es el sol de Vinicia, creo, Sergio, no sé cómo se llama, es un símbolo de Macedonia.
Pero igualmente hay que tener en cuenta un detalle, y es que los propios griegos de la época clásica no consideraban a los macedonios nunca como iguales,
nunca,
sino que los tenían como unos bárbaros del norte y tampoco les hacían gracia. Quiero decir que Filipo tuvo que someter a las ciudades-estado griegos por la fuerza de las armas, pese a que él instruyó a su hijo y a todas las élites del momento en la tradición griega, ¿no? Y
Aristóteles.
En la oratoria, Aristóteles fue maestro de Alejandro y de sus compañeros, ¿no? Y para que veas la curiosidad, ¿no? Que ahora Grecia quiere hacerse Macedonia como suya, y en su momento los griegos no querían ver ni en pintura a los macedonios, ¿no? Porque los consideraban bárbaros y ¿cómo se dice? Pastores, ¿no? Un pueblo de pastores y de agricultores, ¿no?
E inicialmente lo eran.
De hecho, una de las razones es que eso reivindican el legado de Filipo. Si renunciaran al nombre de Macedonia, parece que renuncian
La última gran crisis que hubo hace unos años fue porque el aeropuerto de Skopje lo llamaron Alejandro Magno, y los griegos decían, tío, Alejandro Magno no estuvo por allí nunca. O sea, parece ser que la región esta, que es hoy en día Macedonia es un país eslavo, ¿no? O sea, el idioma macedonio es muy parecido al búlgaro. Y el nombre ya de empezar a hacer Macedonia es porque cuando eso pasó a ser parte del Imperio Otomano, hicieron una provincia, un vilayato, y llamaron Macedonia, y estaba incluida pues las dos zonas, ¿no? Lo que hoy en día es el Estado macedonio y la región griega de Macedonia. Entonces, por eso también cogieron el nombre. Pero bueno, históricamente sí que es un poco incorrecto que ese país se llame así, pero es que bueno, es que tampoco se puede mirar así, o sea, se empezó a llamar de una forma y ya eso se ha mantenido.
¿Cómo suda Pello?
Sí, oye, no. Al haber sido una pregunta de tradición, yo creo que ya respondido perfectamente. No, además,
bueno, pero esto tiene que ver con 300.
Estaba repasando que ya mientras grabamos este pedazo de programa, el Parlamento Macedonio ya ha ratificado el acuerdo sobre el nombre. Todavía tienen que cerrarse más etapas, pero están ya a puntito.
¿Y cuál es el nombre de...?
No, Macedonia del Norte.
Macedonia Norte,
República de Macedonia del Norte. Sí, eso es, República de Macedonia del Norte.
Eso parece como Firon.
Tenemos que seguir aquí, bueno, trabajando en estas cosas.
Dice sí.
Pero sí, me encantaba esa cosa tan curiosa, esa contradicción, ¿verdad? En su momento renegaban, como apuntaba Sergio, renegaban de los macedonios y ahora no quieren abandonar ni mucho menos el legado de Filipo y Alejandro. Bueno, curiosidad desde la historia, que ciertamente no tiene nada que ver con 300, salvo que en el Parlamento de Macedonia del Norte haya 300 diputados, que seguro que sí.
Seguro.
Y seguro que están todo el día pegando tortas.
Morreándose a esos amantes.
Luego lo busco mientras hablo. Seguro que sí. Pero bueno, le damos en todo caso la palabra a Pello, que seguro que tenía más historias con 300. ¿A dónde nos vamos? Cuéntanos.
Bueno, ya creo que ya no seguimos ningún orden cronológico. Yo me voy al siglo XVII.
Para eso tenemos una máquina del tiempo.
Pues yo me voy al siglo XVII y me voy a Budapest.
Bien.
Un
sitio increíble. Entonces, de la misma forma que, bueno, Vikendis ha ido... ¿Qué te has ido? 11 años atrás. Bueno, yo me voy a ir 160 años atrás, ¿no? Porque, bueno, un tema que me gustaría un día traer aquí es el reino medieval de Hungría. O sea, un reino que en su día fue muy poderoso. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los cosacos que decimos eurocentrismo? Pero a mí a veces me sale más decir ya casi occidentalcentrismo, porque de esa zona de Europa tampoco conocemos mucho la historia medieval. Y Hungría era un país bastante poderoso en la Edad Media. Y durante muchos años, cuando ya los turcos pues habían conquistado, bueno, los turcos otomanos ya habían conquistado Constantinopla, ya se estaban extendiendo por los Balcanes, y Hungría fue el freno. Freno de mano que puso ahí Europa, recibieron tortas durante años, hasta que un momento ya no pudieron más. Y hay una batalla que en Hungría es hipercélebre, que es la batalla de Mohács, en la que el rey Luis II murió y todo, y el reino quedó totalmente descabezado. Aunque parezca que se suele poner este punto como el fin del reino de Hungría, este fin de un reino que había surgido en torno al año 1000, pero sí que es cierto que quedó totalmente descabezado, murió el rey, murió toda la nobleza, o sea, fue un desastre la batalla aquella. Y aquí hubo dos pretendientes. Por un lado tenemos a Fernando de Habsburgo, que era el hermano de Carlos V, o sea, del emperador, que posteriormente él sería emperador.
Sería él.
Y luego tenemos por otro lado a un noble húngaro que se llamaba Juan Szapolyai.
Ese no, como no lo puedes pronunciar bien, ese no.
Szapolyai.
Táchalo.
Entonces los dos se autoproclamaron reyes de Hungría. ¿Qué pasa? Que mientras tanto los turcos, pues lo que hacían, se limitaban a pasear de nuevo por Hungría, volvían a dar unas cuantas tortas y se largaban. Y estos dos reyes, pues, o sea, lo que interesaba era mantener una zona, pues, ingobernable. Hasta que estas dos personas, pues, llegaron a un pacto secreto, y esto el sultán se enfadó muchísimo, y que hizo, bueno, pues ya voy y me quedo. Entonces, ocupó Buda, no vamos a decir Budapest, porque en aquel momento se llamaba Buda, Pest estaba al otro lado del río. Entonces, ocupó Buda en 1541, esto hizo que el reino se dividiese en tres partes. Una occidental, bajo control de los Habsburgo, de Fernando I, y luego ya de sus sucesores, que a la postre serán los emperadores. Luego, la zona central, ocupada por los turcos, y los herederos de este tío con apellido impronunciable, que se quedó en la zona de hoy en día Transilvania. Y ahí formaba una especie de principado autónomo que durante mucho tiempo pues estuvo intentando mantener esa herencia húngara, pero sometidos al vasallaje de los turcos. Y esta situación se mantuvo durante 150 años en un status quo un poco raro, en el que los turcos hacían de árbitros, porque el lado Habsburgo y el lado transilvano se querían dar entre ellos, los turcos estaban en el medio, y de vez en cuando pues había alguna guerra de baja intensidad. ¿Hasta qué ocurrió? Que en 1683 se intentó el segundo asedio de Viena.
Fíjate lo que ha pasado de tiempo, ¿eh?
Sí, sí, había pasado 150 años, bueno, y en el medio había ocurrido el primer asedio de Viena, que no nos hemos metido porque a esta historia no le afecta mucho. Entonces, el segundo asedio de Viena, al igual que el primero, casi triunfa. Casi.
Fue un horror,
fue muy largo. Aquí, Vikendi, puedes preparar tú también una serie de tertulias muy largas.
Los de Viena fueron terribles.
De hecho, aquí hay una... que a veces hablamos, ¿no?, de cargas. Hablaste de la de Alcántara, se habla de la...
Los húsares.
Y aquí están los húsares alados polacos que hicieron una carga...
Era un show verles.
Una carga mítica, ¿no? Entonces esto... Yo, cuando estuve en Varsovia, en el museo, ves las representaciones de esos... Y es increíble ver las alas. Sí. Y yo no me quiero imaginar lo que tenía que ser aquello en vivo. ¿Qué pasa? Que los otomanos fueron derrotados, bueno, no más que derrotados, no lograron su objetivo y se tuvieron que replegar hacia Hungría, hacia la zona de Hungría que ellos controlaban. Recuerdo que era solamente un tercio, más o menos el país de hoy en día, que el reino de Hungría aquel era muy, muy grande. Entonces, el emperador Leopoldo I se vino arriba, como Sergio, ya por seguir la coña.
Como Sergio dice.
Y dijo, pues ya voy a aprovechar, y ya que estoy con impulso. Y el Papa le dijo, venga, que sí, que puedes. Pues ya intentó liberar Buda. Y hizo un primer sitio un año después, en 1684, pero que no triunfó. Estuvieron unos meses, creo que unos 120 días o 119.
No estaban preparados.
No estaban preparados y venga, para Viena de nuevo. Pero el Papa pues le animó al emperador, le dijo que tú puedes, que te va a ayudar Polonia, te va a ayudar Venecia, que fíjate que Venecia en estas alianzas raras siempre está. Y en este punto pues hubo una especie de llamamiento, no voy a decir una cruzada porque eso ya no se llevaba, pero acudieron voluntarios de muchos lugares de Europa.
Sí.
Y entre ellos acudieron gente de la vieja piel de toro, acudió gente de España. El contingente español, he estado mirando y creo que en torno a unos 1.200 personas, aunque he visto números mayores.
Eran dos tercios.
Y estaba mandado por una persona bastante mítica, que es Manuel Diego López de Zúñiga, que se le conoce como el buen duque. Este era de Béjar, ahí de Salamanca. Y bueno, empezó el asedio en junio de 1686, o sea, dos años después del anterior fracaso, y aquí lo que había era la leche de artillería. Aquí hubo una preparación artillera brutal, los otomanos se habían replegado en el castillo de Buda, y mientras tanto pues empezaron a recibir de todo, ¿no? Impactos en las murallas, cargas incendiarias, que una noche de hecho estalló el polvorín de los otomanos matando a gran parte de la guarnición jenízara, lo cual dejó a los defensores pues un poco en bragas. Y en julio de 1186 se hizo un boquete en la muralla. Pero aquí los cristianos querían asegurar y siguieron castigando durante otro mes la muralla. Joder, para ver si se buscaba ese boquete, pues
no,
hacía un poquito
más. No quisieron grande. Jugársela.
No, no, no quisieron jugársela. Y llegó un momento que había que hacer el asalto. Y Vikendi, ¿qué pasaba en estos momentos?
Cuando los españoles iban los primeros. Pero es que si no explicaselo al rey de España, a ver por qué no han ido los primeros, claro.
La verdad es que había tortas por ver quién sí, entraba el primero. Sí. Cuando yo me estoy imaginando que si estuviese yo ahí...
Pero es que estos soldados, yo que se les adelanta la puñala por la espalda. O sea, las cosas como son.
Entonces este primer grupo fue seleccionado entre 300 españoles, que entre los españoles me imagino que también habría puñaladas para ver quién entraba en ese grupo. Y aquí pues era un privilegio concedido por el valor que habían mostrado durante el asedio estas tropas. Y por lo que pone, la mayoría eran incluso los oficiales, o sea, los propios oficiales que iban a estar dentro de este grupo.
A pie.
A pie, y bueno, hasta el punto que veamos que Zúñiga fue en ese grupo y su hermano también.
Claro.
Y bueno, entraron, la verdad es que les dieron bastante, porque lógicamente es lo más expuesto. El propio Zúñiga murió, su hermano también murió, murieron muchos españoles, pero esto hizo que la ciudad cayese y en ese momento, pues Buda ya pasó, volvió a manos del reino de Hungría, lo cogió el emperador de Habsburgo bajo su, ¿cómo se llama?, bajo su control. Y en los años siguientes, pues, ordenó a un militar que había entrado hacía relativamente poco a su servicio, y que también es otro personaje legendario, que es Eugenio de Saboya, pues le ordenó ya que reconquistase todo el sur de Hungría. Y con esto un poco los otomanos fueron expulsados de Hungría.
Ahí aquí empezaron a flojear.
Empezaron a flojear, efectivamente.
Es su rocroy, pero en un asedio.
Se firmó la paz de Karlovich, que marcó prácticamente el fin de la amenaza otomana en el este de Europa como tal. Luego los otomanos estuvieron allí pues, hasta 1913,
claro, sí,
básicamente. Pero supuso el fin de este dominio. Hoy en día hay una clara... Este no es un número un poco mítico, porque si das un paseo por Budapest, por la muralla del castillo, hay una placa en la que, tanto en castellano como en húngaro, pone... Por aquí entraron los 300 valientes españoles.
Claro.
Y la mayor curiosidad de esa placa, que yo estuve allí y no la vi, es que tiene tres escudos. Tiene el escudo de Hungría, tiene el escudo de los reyes católicos, que no sé qué pinta porque es la época de Carlos II, y el tercer escudo es el de la Segunda República Española, porque la placa está puesta en 1934.
O sea, nada de Aspa de Borgoña.
No, no había nada de eso. Entonces parece ser que fue un regalo del gobierno de Madrid de entonces, y entonces por eso tenía el escudo republicano. Y bueno, si alguien vuelve a Budapest o va por primera vez, que se dé un paseo por la muralla del castillo, que es una zona preciosa, y puede que encuentre el hueco por el que entraron esos 300.
Es que además esta gente era, ¿cómo voy a volver yo al pueblo y decirles que no fui de los primeros? Era la vergüenza. ¿Qué gente?
Mejor hacer eso que no volver, todavía hay que decirlo.
Bueno, yo estaría
era otra mentalidad, hacer otra época.
Dicho sea, desde la cobarde posición de nuestras rutas subterráneas.
Se llama la bravuconería española.
Efectivamente.
De hecho, hay libros sobre ello.
De todas maneras, Vikendi, que antes hemos comentado, esto me ha gustado porque es una época en la que tenemos asociado de que el reino de Carlos II, que las armas españolas estaban, que eran ya unos mindundes.
Lo llevan claro.
Seguían dando guerra.
Y en tiempos ya de Felipe V, ni te cuento la que montaron en Sicilia, vamos, o sea, ni punto de comparación. Y cuando se volvió a rearmar la flota, cuando teníamos una de las mejores caballerías del mundo, parece que Rocroi es el fin. Y eso es mentira.
Bueno, aquí
sigue habiendo victorias.
Aquí hay una muestra de que no. De que...
Pues como muestra un botón, seguiremos sí, hablando de 300. Eso sí, os voy a hacer el apunte, que lo estaba yo revisando antes. Macedonia no, pero... ¿Adivináis cuántos parlamentarios eligen los griegos?
Tú eres muy raro, Miquel. Tienes unas preocupaciones.
Oye, estamos hablando aquí de Budapest y Miquel comprobando parlamentos.
Efectivamente. Sí. No, solo el griego.
300.
Y alguno va a decir, no, hay 350 diputados en el Congreso, en el Consejo Heleno.
¿Y cuántos senadores había en Roma?
Pero es que Grecia, como bien sabe Pello, porque ha vivido allí, ha vivido en Grecia, que conste. Como bien sabe, realmente le regalan 50 escaños más a quien ha ganado las elecciones. Pero los que eligen los griegos son 300. Yo no digo más. ¿Esto es casualidad? No.
Ahí no
nunca,
me extrañaría.
Nunca es casualidad.
Ahí no me extrañaría que un día sí que quedasen los parlamentarios en la plaza de Sintagma a pegarse de leches, ¿eh?
Es muy posible.
Sí. Vamos, pues yo creo que un día de estos puede que ocurra.
Algunos, la batalla de los campeones.
Bueno, Vikendi, seguimos contigo. No sé si te toca la historia curiosa, increíble.
La mejor la dejo para el final.
La de la Verónica.
La última es para el artillero. Está dedicada. Te voy a contar. Todas las historias, la verdad, es que son de españoles, de lo que he traído, pero vamos. La defensa de Missouri. Bien, vamos a lo que viene siendo la guerra de independencia de las 13 colonias.
Bien.
Creo que la conocemos de muchas películas, hay lo casacas rojas, cuidado que viene lo casacas rojas, ¿no? Bueno, El suroeste de los Estados Unidos lo formaba el territorio de la Luisiana que iba desde Canadá hasta el Golfo de México. Es decir, un territorio vastísimo, ¿no? Y resulta que tiempo antes, unas décadas antes, tras la Guerra de los Siete Años, pasó de manos francesas a manos españolas. Es decir, era un vasto territorio donde había cuatro pelados. Las cosas como son y todos vivían acerca del río, ¿no? Bueno, cuando comenzó la guerra, Fernando de Leiva, siempre hay un Leiva, cómo no, era vicegobernador. Era buen amigo de Clark, por cierto, un líder de las tropas rebeldes de Illinois. Resulta que en esta época, esto de Fernando lo he dicho ahora para que luego poder retomarlo. España, cuando comenzó esta guerra, estaba apoyando en encubierto a las colonias rebeldes. Y llegó un momento que incluso llegó a declarar la guerra a Gran Bretaña. Hablamos de 1779. Después también vendría Francia y, en fin, otras potencias. El caso es que Lord Germain, es decir, el señor que comandaba a los ingleses en esos territorios, organizó una ofensiva. Una ofensiva que iba destinada a invadir, atacar y conquistar Nueva Orleans. Y lo iban a hacer desde Pensacola. Estamos hablando del sur de los actuales Estados Unidos. Es decir, una ofensiva con todas las de la ley. Todo esto se haría en el sur. Mientras que en el norte se lanzarían otros diferentes avances con la idea de tomar San Luis y al final poder hacer, por así decirlo, poder rodear a las 13 colonias. Algo lógico. Para que no tengan contacto, o lo mínimo.
¿De Pensacola dónde, perdón?
Desde Pensacola.
¿Hasta dónde?
Hasta Nueva Orleans querían ir. Sí. Y, pero no contaron con un problema, un personaje que del que hablaré más adelante. El gobernador de Luisiana, un tal Bernardo de Gálvez.
Ah,
y este señor, conocido. Sí, cuando le llegó, oye, que hemos declarado la guerra a Inglaterra, pues vamos. O sea, no, o sea, organizó el ejército y atacó antes que los ingleses. Y resulta que los pilló infragantes, se los pilló, vamos, o sea, se estaban organizando. El caso es que en esta sorpresa comenzó a conquistar todos los fuertes que iba encontrándose por el camino. Es una historia muy larga y realmente este no es el protagonista, pero bueno, había que contarlo. Y llega un momento que incluso conquista Pensacola, o sea, una derrota catastrófica. Mientras tanto, y aquí viene la historia, en la Alta Luisiana, desde San Luis, Leiva, que estaba al mando, sabía que iba a llegar un ataque británico. Lo que no sabía es que al final ese no iban a ser británicos, pero iba a haber un ataque británico, no sabía muy bien cómo iba a ser, y fue por ello que organizó una defensa y trajo desde otras posiciones 5 cañones no viejos, antiguos, o sea, piezas de artillería muy viejas, ¿no? Y después consiguió refuerzos de la zona. En total, sus fuerzas, sus efectivos, eran 29 soldados de infantería regulares y 281 milicianos. Y cuando digo milicianos, hablo de un señor que igual nunca ha empuñado un fusil, pero bueno. 300.
Más
o menos, tenemos ya esos 300. Lo que hizo fue fortificar San Luis y levantó una torre circular. ¿Por qué circular? Para que en la parte superior, es decir, arriba del todo, pudiera posicionar los 5 cañones para poder abarcar los 360 grados, ¿no? Y llegó el 26 de mayo de 1780. Concretamente a la 1 de la tarde. Y llegó el ataque. ¿Eran británicos? No. 700 indios de diferentes tribus de la zona. Y la gente dirá, ¿cómo? ¿Los españoles lucharon contra los nativos de Norteamérica? Hombre, evidentemente México también es Norteamérica. Pues sí, lucharon contra apaches, lucharon contra un montón de tribus. Parece que es una historia desconocida, no sé por qué razón. Hubo combates. ¿Por qué luchó contra los indios? Porque los indios apoyaron a la causa británica. ¿Por qué? Porque los ingleses decían, nosotros tenemos 13 colonias, queremos encauzar a las ovejas, que todo vuelva a la normalidad, y nosotros no queremos avanzar más allá de esas 13 colonias. Ahí estaban las montañas Apalaches, de las que hemos hablado muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Porque muchas tribus indias decidieron apoyar a la causa inglesa por esa misma razón. Porque, bueno, a ver, si ganan los ingleses, seguirán en sus 13 colonias y nos dejan en paz. En cambio, si ganan los colonos, es decir, los que están aquí, los futuros Estados Unidos, pues van a hacer lo que les dé la gana. Generalmente los colonos lo que hacían era matar a un puñado de indios y cultivar en sus tierras. En fin, lo que hicieron después de vencer en esta guerra.
Sí, porque los británicos no querían...
No les interesaba más. O sea, es que no sabían lo que había, es que les daba igual. Sabían lo que había al otro lado, lo que es la California y tal, pero no tenían ni idea de lo que había en medio, ni en este momento. Habría algunas historias, pero no les interesaba nada, vamos. Y fue por ello que, claro, animaron a las tribus y resulta que estos españoles, que son cuatro pelados, que están... Hay también civiles que, de hecho, se van a esconder en el palacio del gobernador. Pues nada, que aparecen 700 indios y resulta que estos españoles se sorprenden. ¿Qué hacemos? Y digo 700, eran más de 700. Había desde Sioux a diferentes tribus, ya os digo. Y bueno, pues se quedaron a cuadros y empezaron a llamar alarma, alarma. Bueno, alarma, a las armas, vamos, es decir, vamos, vamos a darnos prisa a las almenas a defender que nos atacan. Porque estos venían corriendo, disparando de sus flechas, en fin. con caballos, me imagino que también tendrían. Y fue por ello que en este momento incluso Leiva, es que me gustan estas escenas, estaba enfermo, estaba destrozado el hombre, y fue por ello que se sentó una silla y le levantaron y fue a la muralla y le llevaron entre dos hombres en una silla para dirigir la defensa al tío. Impresionante. El caso fue, esto no es muy impresionante, los indios fueron contra la fortaleza, abrieron un fuego disciplinado, me imagino que bueno, en fin, a su bola, y murieron bastantes indios y llegó un momento en que estas naciones indias pues retrocedieron. Claro, los españoles que estaban en Luisiana celebraron la victoria, qué maravilla, y los indios pues cabreados se cebaron con las granjas y los granjeros, pero no es que también no es que fueran que estuvieran cabreados, es que intentaban animar a los que estaban en la ciudad para que salieran, para combatir en campo abierto, y ojo, en campo abierto esta gente era un auténtico peligro. ¿Qué ocurrió? Leiva dijo que ni hablar, no salimos. Dijo, mira, yo soy vicegobernador, yo estoy aquí, nos toca defender, no sabemos si de repente aparecerán casacas rojas, que lo dudo, pero no podemos jugárnosla. Fue por ello que debió de morir bastantes granjeros, en fin, las granjas fueron rapiñadas, es lo que tiene la guerra, por un bando o por otro, y al final los nativos, pues viendo que los españoles no salían, pues decidieron irse, regresaron, no sé si fueron a guerrear a otro lado. Y fue por ello que fue una gran victoria, la verdad es que, teniendo en cuenta que, os digo, 29 soldados regulares, es decir, fijaos en Luisiana, o sea, es que era un poco de chiste. Y como último dato, este chascarrillo, Leiva murió de enfermedad 2 semanas después, 45 años. Yo creo que es una historia curiosa y creo que mucha gente es que no sabe esto y en parte me da un poco de rabia porque es en parte, de en este caso, de la historia de España. Así que, 300 defensores contra 700 indios, 750.
¿Y esto en qué año has dicho que fue?
1780, bien, si no me equivoco, 26 de mayo. De hecho, fue cuando empezaron los combates. Creo que fue un día o 2 días de combates, no fue más, Fue poca cosa.
Bueno, estaba aquí encontrando un ataque apache contra el presidio de Tucson.
Ah, no, hubo un montón más.
En 79, el año anterior. Sí. ¿Y sabéis cuántos apaches fueron?
¡Ay, ah. Sergio sigue vivo!
La cifra,
sí, estoy aquí.
Se ríe.
La cifra realmente es más de 300, pero ahí está. Ahí está, ahí está
de todas bien. Maneras,
301.
Ojo, a ver, yo traigo otra cosa, pero por ejemplo, el Álamo fueron casi 300 defensores. ¿Qué otra batalla también fueron casi 300? Ah, el regimiento de Galicia, que fue a luchar con los escoceses allí en el norte de Inglaterra, eran 300, bueno, casi 300. O sea, es un número que se es muy efectivo ese número.
Muy efectivo.
Yo buscando efectivo. Historias encontré una en la que 300 eran los prisioneros. Y dije, esto no tiene lustre.
Nadie nos va a llevar por ahí. Sergio, si quieres volvemos a tiempos antiguos.
Vale, volvemos. Como ya no hay línea temporal ni hay orden, pues yo tampoco voy a seguir el orden. Entonces, acabamos en Grecia, pero os voy a explicar una historia sobre ambientada o situada en el Bajo Imperio Romano, en los últimos años del Imperio Romano de Occidente, si os parece. Y voy a hablaros de un episodio en el que volvemos a encontrar a 300 guerreros. Guerreros entre comillas, porque ahora os explicaré lo curioso de este capítulo, ¿no? Y es que fue protagonizado por los hombres, por estos 300 guerreros que servían bajo el mando del rey visigodo Alarico I. ¿Os suena, no, Alarico I? Entiendo que sí, ¿no?
De algo, era un vecino tuyo, ¿no?
El primo es rico, el breve igual.
Sí, puede ser.
Pues nos vamos al asedio de Roma. El asedio, sabéis que en el 410 después de Cristo, Roma fue tomada por los visigodos bajo el mando de Alarico I, pero no fue tomada como creéis. Ahora os explicaré la curiosidad en la que participaron estos 300 guerreros, estos 300 visigodos. Y es que tras la desaparición del gran Estilicón, que era el magister militum que sirvió...
Gran general,
uno de los grandes generales del Tardo Imperio, que sirvió tanto al Imperio de Oriente como al Imperio de Occidente, que derrotó a Alarico en varias ocasiones, cuando Alarico se había crecido, así como yo, ¿no? Alarico se creció, sometió a pillaje varios territorios, varias provincias del Imperio Romano, y el único capaz de frenarlo fue Estilicón en dos batallas, siendo Poyentia la última, la más famosa, en la que sí que le dio para el pelo, ¿no? Por decirlo de una manera fina, ¿no? Entonces, sin Estilicón, porque el gran emperador, y lo digo entre comillas, porque podría estar dentro de esa lista de malos emperadores o de
anímame,
que podía estar, sí, que será nuestro amigo Honorio, Uh-huh. El hijo de Teodosio II, el que dividió el Imperio Romano en dos partes.
El Meapilas.
Eso es. Honorio sí. Le podríamos llamar así porque era sí. un tonto a las tres. Un tonto a las tres. Sí. Entonces este Honorio, en lugar de servirse o de aprovecharse de del genio de Estilicón, pues lo mandó a ejecutar por traición. Y Estilicón era el último baluarte que tuvo Roma para defenderse de los visigodos. Entonces sin Estilicón, los visigodos camparon a sus anchas y sometieron asedio la ciudad de Roma en el año 408.
Hubo revueltas incluso del ejército, ¿no? Te estoy contando, sí. Pero el ejército se cabreó.
Hombre, evidentemente, después de todo lo que había hecho Estilicón y cómo era Honorio, pues obviamente los propios soldados, pues no...
Estilicón,
ejército mercenario, porque era un ejército poco romano.
Iba a decir, Estilicón habría sido el siguiente emperador.
Seguro. Y si no tomó, la corona, fue por lo mismo que Belisario, ¿no? Más adelante, sí. Quiero decir, que tenían la fama y tenían las capacidades y tenían, pues, emperadores, quizá Justiniano no tanto, porque Justiniano era un tipo muy inteligente, pero Honorio sí que era un pardillo.
Me apilas.
Siempre decimos, qué buenos vasallos si hubiera buen señor.
Eso es.
Bueno, la cuestión es que Alarico se plantó en Roma y venía pues a cobrarse el precio de todas esas campañas que había hecho él por Roma, porque ya lo dijimos, parece que el día que hablamos en León también en el directo, también dijimos que Roma en el Bajo Imperio pues se servía de las tribus germanas para... proteger sus fronteras y para acabar pues con otras tribus germanas, ¿no? Entonces Alarico había estado sirviendo a Roma, había puesto su ejército al servicio de Honorio y Honorio pues no lo había pagado, pues porque en esos tiempos las arcas del Estado romano pues estaban bastante exiguas, ¿no?
Y no quiso.
Lo que pasa que no se pensó que Alarico se plantaría con un enorme ejército en las puertas de Roma. También hay que decir que él estaba en Rávena, o sea que muy valiente no era. Claro. Decirlo desde Rávena era más sencillo que estar ahí en Roma aguantando el asedio. La cuestión es que se hicieron tres asedios, si no recuerdo mal, tres campañas de asedio en esos dos años, y al final, pues viendo que no podía... Alarico decidió pues hacer o plantear una estrategia diferente, ¿no? Y es que, contra todo pronóstico, la ciudad aguantó hasta el 410, llegando a desesperar a Alarico y a sus nobles, ¿no? Y a sus seguidores, ¿no? Que pusieron incluso en duda el tema de seguir o no seguir. Alarico decidió pactar con los romanos, pero urdió una treta, y os lo voy a explicar ahora. Y esta consistía en pedir permiso al Senado para enterrar a los caídos. Y una vez concedido este permiso y hecho el sepelio, pues él decidió o dijo que se retiraría de Roma y levantaría el asedio. Además, agasajó a los codiciosos romanos con una ofrenda en forma de esclavos. ¿Y sabéis cuántos esclavos ofreció?
Miquel, dilo. Por cierto, esto en tiempos de la República no pasaba, ¿eh?
Sí.
No, estarás de acuerdo. O sea.
Voy a decir 100 por 3, por tirar un poco así a la piscina.
Pues eso, 300 esclavos, y los senadores, pues dentro de su avaricia, de haber aguantado ese tiempo, ese largo asedio, pues dijeron, mira, este se retira y encima nos da un presente, ¿no? Se frotaron las manos y dijeron, pues venga, aceptamos, nos das los esclavos, tú te llevas a tus caídos y a partir de aquí, pues cada uno por su lado, ¿no? Y encima no te pagamos, que eso era lo más bueno de todo, ¿no?
Claro.
Así claro, que no dudaron. No
timo de la estampita, como Dios manda.
Claro. Bueno, si hubiesen sabido los senadores lo que les venía encima, pues quizá hubiesen sido un poco menos codiciosos. Pero bueno, la avaricia sí. Es una condición humana que va en el ADN, ¿no?
Antes hablábamos de Troya, ¿verdad?
Sí, correcto. Entonces lo mismo, ¿no? Sería como meter un caballo de Troya en la ciudad, ¿no? Y básicamente el ejemplo es el mismo, ¿no? Porque los romanos aceptaron a los esclavos, los metieron dentro de sus murallas, pero como no eran esclavos, sino que eran guerreros de Alarico, pues podéis imaginaros lo que pasó.
No se imaginaron qué altos y fuertes son, ¿no? Oh, qué músculos tienen.
Son muy godos, ¿no? Son muy visigodos. Tienen un arquetipo muy...
Y tres espadas. Ahora, encima.
La cuestión es que se liberaron de sus amos sin menor dificultad, abrieron las puertas de la ciudad eterna y, bueno, Alarico y sus hombres se dieron un festín de saqueo que duró 3 días. Según dicen las fuentes del momento, la vida de la mayoría de los ciudadanos fue respetada. Pero claro, el impacto psicológico de ver saqueada Roma tras 800 años sin que nadie lo hiciera, pues fue un duro golpe. No lo hizo Aníbal en su día, resistieron, lo hicieron el último asedio que, o el último, la último saqueo fue el de los galos, ¿no? Allá por el siglo V o así antes de Cristo, sí. Y ahora ver a los visigodos dentro, pues, bah, imágenes hay un montón de cuadros renacentistas donde se ven godos subiéndose a las estatuas, documentales los hay también.
Estaban flojeados ya con la religión católica, ya lo habían olvidado todo eso.
Sí. La cuestión es que, como podéis ver, pues de nuevo 300 hombres hicieron de las suyas para acabar pues protagonizando uno de los episodios, en este caso más nefastos para la historia de la decadente ya y agonizante Roma occidental.
Me recuerdo una cosa, de hecho Aníbal cuando dejó unos prisioneros gétulos antes de la batalla de Cannas, no sé si eran 200 o 300 también.
Serán 300 seguro.
300, seguro que eran 300, creo, no sé, no me acuerdo qué tribu era, y además les, ¿sabes? Como si hubieran desertado. Y cuando empezó la batalla se liberaron y atacaron al ejército romano, a esos 80.000 o los que fueran, les atacaron 300 por la retaguardia. Por cierto, murieron todos, como tiene que ser.
Como tiene que ser. Bueno, ya está. Otro episodio más de 300, en este caso del Bajo Imperio Romano, que hay episodios con 300 para aburrir.
Sí, bastantes.
Vemos que hay bastantes y si no lo redondeamos, no pasa nada. Bien, Vikendi, ¿quieres contarnos tu historia final?
Sí, aparte que creo que el rey de Navarra fue con 300 caballeros a las Navas de Tolosa, que me acaba de venir a la cabeza, me acuerdo muy bien.
Y seguro que conquistó Albania también.
Sí, yo os voy a contar una historia épica. Sí. La carga de los 300 de Calatrava, y es otra carga de Calatrava, no es la que conté en su momento.
Ni la del puente.
Sí, voy a marcar una fecha, 1211, que es cuando se va a desatar esta carga. Pero antes tenemos que viajar al pasado. Año 1195, la Reconquista. Alfonso VIII de Castilla es derrotado en Alarcos. Las órdenes de caballería, las que les están apoyando, sufren muchas bajas. Siempre estamos con lo de templarios, hospitalarios, teutones. Bueno, en la península ibérica tuvimos nuestras órdenes de caballería, existieron varias. Hoy en día algunas siguen estando vigentes, si no me equivoco. Y, por ejemplo, en este combate, la Orden de Alcántara tuvo que, tras esta batalla, abandonar Trujillo, que era la que estaba dominando. La Orden de Calatrava perdieron muchísimos caballeros en la batalla y, de hecho, perdieron al final la misma Calatrava. La Orden de Santiago, por ejemplo, perdió al maestre, tuvo 25 bajas. Es mucho. Recordar que es un puñado de caballeros, perder a 25 era un desastre. Fue por ello que, en este caso, la Orden de Calatrava, estos caballeros, se organizaron en el castillo de Ciruelos, en torno a Toledo. ¿Qué es lo que hicieron? Lamerse las heridas. Hubo un efecto llamada, la orden claro, fue creciendo otra vez en número, hubo muchas bajas, entonces se hicieron un llamamiento de a ver quién se quiere apuntar, quién quiere ser un monje guerrero. Hacemos la vista gorda, me imagino, de vez en cuando. Y bueno, pues recuperaron un buen número de caballeros. Y años después, al mando de Martín Pérez de Siones, tomaron Salvatierra. Vamos a ver, Salvatierra no estaba en la frontera. Ni estaba una jornada de la frontera. Está más allá. O sea, es decir, estos caballeros, o sea, hicieron una especie de... Bueno, como... no me sale el nombre. Que se internaron, fueron, no sé, yo no sé cómo se escabulleron, pero el caso es que tomaron Salvatierra por su cuenta de riesgo, es decir, estaban en las líneas enemigas. Tomaron las posiciones, tomaron el castillo y se quedaron ahí. Sabían que no iban a tener refuerzos, no iban a tener ayuda, nada. Simplemente estaban ahí para hacer la puñeta. Estos caballeros eran bravísimos. Y claro... En este momento tenemos que hablar de los almohades. Los almohades habían predicado la yihad y un gran ejército se estaba conformando para marchar sobre Toledo. Bueno, estos se venían arriba como Sergio. Estos iban a atacar Toledo y después iban a atacar Roma. Ese era el plan original. Sí, entonces,
ambicioso.
Sí, se iba a desatar la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Sin embargo, en su marcha, porque era un ejército inmenso, algunos números dicen que eran 25.000. Yo una vez lo comenté y tuve una crítica por parte de un oyente. Yo dije, en la batalla de las Navas de Tolosa los cristianos tenían más soldados que el bando musulmán. Eso es mentira, los musulmanes eran más, pero soldados había más en el bando cristiano. Que tener en cuenta que se juntaron todos los reyes, tenían muchos caballeros, muchos hombres de armas, y aunque el ejército era mejor, estaba mejor preparado y, en fin, eran unidades más fogueadas. En el otro ejército, este musulmán, tenían unidades, algunas eran maravillosas, prestigiosas, de élite, pero tenían también mucho fanático, miles de fanáticos que fueron a la contienda, que iban pues con lo que llevaban encima, en fin, hay que meterse en la época. Fue por ello que antes de desatarse esta batalla, estos ejércitos se iban moviendo. Y resulta que, como no, avanzaron sobre Salvatierra. porque les pillan más o menos de camino y porque ahí hay un montón de caballeros, están en nuestro territorio, esto no se puede permitir. Y fue por ello que el plan original era llegar a Salvatierra, plantear un asedio y supuestamente tomarlo al asalto. En Salvatierra estaba ya el maestre Ruiz Díaz de Yanguas. Y este hombre, cuando supo que llegaban, de hecho ya se estaban conformando, aún no habían planteado el asedio, estaban llegando, las tropas se iban colocando en su sitio, rezó con todos los caballeros. ¿Cuántos caballeros?
Imaginamos que 300.
A ver, entre hombres de armas también. Caballeros, hombres de armas, algún motivado de la vida, pero bueno.
Uno que pasaba por allí.
300, ¿no? Rezaron y los musulmanes se quedaron a cuadros. Los caballeros se montaron en sus caballos, estaban formando delante del castillo. Iban a atacar. O sea, iban a atacar al ejército de las naves de Tolosa. Y claro, perdón. Parece algo muy raro, pero este maestre, este Ruiz Díaz de Yanguas, animó a los suyos, levantó la espada y a su orden la caballería empezó a andar al paso, después fue al trote y al final cargaron con sus lanzas de caballería galope tendido contra el centro de todo. Bueno, debió de ser una carga brutal, aplastaron a docenas de personas, terrible. Pero no solo eso, es que encima el maestre se dio cuenta que a la derecha estaban los estandartes del califa. Y fue por ello que empezó a espolear el caballo hacia la derecha mientras iba golpeando con su espada al enemigo. Y todos los caballeros, como si fueran, vamos, soldados de élite, toda la formación fue girando a lo largo del campo de batalla aplastando a los enemigos para buscar esos estandartes. No lo consiguieron, veían que se estaba complicando la cosa y ordenó una retirada. Se retiraron en perfecto orden, disciplinados hasta la muerte, se giraron, dieron un respiro a los caballos y volvieron a cargar. Cuatro cargas de caballerías contra, no creo que fuera todo el ejército de las naves de Tolosa, se habrían dividido, pero vamos. Cuatro cargas de caballería. Llegó un momento en que ya en esta última carga se dieron cuenta que la caballería andalusí comenzaba ya a buscarles el flanco, a rodearles. Ya se dieron cuenta que hay que hacer algo porque ya, esto ya no funciona, ¿no? Además los caballos empezaron a estar cansados. Fue por ello que toda la orden comenzó a retroceder para resguardarse en la fortaleza, es decir, en ese castillo de Salvatierra, pero un grupo de escogidos, de los más motivados, de los que yo me quedo aquí, señor, yo os protejo, decidieron cubrir la retirada, se giraron con los caballos, les dieron un descanso y realizaron una última carga de caballería. Esta última carga fue, pues, estas épicas. O sea, es que el Reino de los Cielos es un chiste con lo que os estoy contando. O sea, os lo digo de verdad. Cargaron, empezaron a destrozar al enemigo, llegó un momento que les rodearon y todos y cada uno de ellos murieron. Sin embargo, consiguieron que lo que restaba de la orden pudiera refugiarse en la fortaleza. Y es entonces cuando dijeron, ya no vuela, ya, además, pues, tendrían heridos, los caballos destrozados, en fin, ¿no? Y comenzó un largo asedio. Y llegó un momento en que ya llevaban tanto tiempo esperando que el maestre envió un emisario a Alfonso VIII. Me imagino que se colaría entre las líneas, cruzaría esa tierra de nadie, bueno, esa tierra hostil. Y el mensaje para el rey era el siguiente. Bueno, a ver, esto va así. O nos envíes refuerzos, o si te parece bien, nos das ya permiso para rendirnos, porque ya no damos a más. Y el rey, este Alfonso VIII, dijo que les daba permiso para rendirse. Dice, es imposible ahora mismo enviar refuerzos, no nos podemos meter ahí. Y fue, tenían permiso para rendirse, pero se rindieron. No. ¿Murieron en combate? Creo. No, padre. ¿Sabes lo que hicieron? Cogieron una noche, no sé cómo lo hicieron, se escabulleron. Se colaron. Volvieron a cruzar esa tierra de nadie, como quien, vamos, cantando por el camino verde. Y estos caballeros después lucharían en la batalla de las Navas de Tolosa. O sea, épico, genial. Vamos, allí me imagino que estarán muy orgullosos de esta historia. Una historia, yo creo que desconocida. Pello me miraba también sudando, pensando, ¿sobrevivirán? No, sí, no, sí.
Sí, 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 no me sabía.
Así que aquí queda. Aquí tenemos también una carga de 300 caballeros, que al final, bueno, fueron 5 cargas. Y la última, la de los héroes que se quedaron para salvar a los suyos. Ahí lo dejo, chapo.
Bien, bien, pues ahí lo dejamos. Y Vikendi, te voy a lanzar una pregunta.
Menos mal que no está
menos mal que no está Arnau por aquí, porque le íbamos a hacer pasar.
Pobre chaval.
Pasar mal. Está en México, estoy ya
la verdad. Un poco... No, antes de volver a tiempos, creo ya, de Roma, pero de los herederos de Roma, que seguiremos con Sergio, por tanto, sí. Pero antes de volver a esos tiempos, te voy a hacer una pregunta.
A ver.
Porque además hemos hablado hace ya varios años, en la biblioteca perdida, de cierta flota china en el siglo XV,
Sí.
¿Recuerdas el general Zheng He?
Sí, Zheng Yi, sí, eunuco era, sí.
¿Y cuántos barcos componían esa flota?
300 juncos.
Pues nada,
300 juncos que llegaron a África.
Ahí está.
Una aventura esa.
Ahí está la cosa. Bueno, sí, hicieron varias expediciones, ¿verdad? Hablábamos de una de ellas en su momento, pero nada, pues ahí está, y sigue el número 300.
Y no me acuerdo, pero según los datos de Álvaro de Bazán, quería una flota que rondaba las 300 naves para invadir la pérfida Albión. No se le concedió, claro.
No
pudo. Pero por ahí rondaban de 300.
Bueno, creo que nuestro amigo y, en fin, muy presente en esta temporada de la Biblioteca Perdida, Flavio Belisario, también se topó con este número en más de una ocasión, Sergio.
Sí. Ya haciendo, rememorando aquí viejos momentos vividos por los dioses, ya hablamos del batallón sagrado, pues hablamos ahora sobre Belisario también, porque Belisario se encontró en varios episodios en su conquista, en su larga vida, en su periplo, porque fue un periplo su vida, ya lo explicamos con detalle, en el cual pues aparece también este número mágico de 300 ejemplares, perdón, ejemplares... Estaba pensando yo ya en Herederos de Roma, ¿no?
La última tirada que ha pedido.
Compradme.
Bueno, es la publicidad subliminal, ¿no?
Eso, pues, claro que sí.
No te vamos a preguntar qué llevas puesto, Sergio, tranquilo.
Sí. No, voy con túnica enseñando las pantorrillas al estilo romano. Yo no soy tan valiente como vosotros, soy bibliotecario menor y aún no puedo ir desnudo haciendo el programa.
Bien, continúa. Ahora ya la gente tiene una imagen muy informada.
O sea, si con un ventilador al lado.
Da lo mismo, lo que vayas a contarnos ahora. Nadie ha escuchado tus palabras.
Entiendo que Vikendi lleva calcetines puestos, ¿no?
Yo sí, lo de los calcetines es sagrado para todos. Tiene una larga historia, por cierto.
Bueno, pues entonces, volviendo al tema de Belisario, os recordaré que en su campaña en África, en su primera fase de la Renovatio Imperii, que empezó Justiniano, pues nos encontramos con esa invasión de la provincia o del reino vándalo, y el primer enfrentamiento potente que tuvo el ejército romano con el ejército vándalo se produjo en Addecimum, en Addecimum, que era una región, un paso estrecho, que estaba a poca distancia de Cartago, la capital del reino, ¿no? Antes de que se enfrentasen los dos ejércitos, el grueso de los dos ejércitos, los vándalos habían ideado un plan para sorprender a los romanos en ese punto, ¿no? Pero algo no salió como no les salió a ellos como se esperaban, ya que una avanzadilla de jinetes de los Buquelari al mando de Juan el Armenio, compuesta por ¿cuántos jinetes?
Nada más y nada menos que 300 hombres.
¡Sí!
Se adelantó y sorprendió en el acceso a este paso al hermano del rey Gelimer, a Mantas, creo que se llamaba, con un ejército o un contingente muy superior, formado por unos 7.000 hombres. ¿Qué pasa? Que como era un estrecho, pues obviamente, un paso, pues no podían entrar todos de golpe, y Juan el Armenio pues se lanzó allí al galope, cargó contra el contingente enemigo y los derrotó, poniéndolos incluso en fuga. O sea, 300 contra un contingente de 7.000. Esto ya es mítico, no sabemos si Procopio aquí lo está exagerando, lo exageró porque estaban en una época.
Los mongoles lo hacían, te lo aseguro, sí.
¿Lo de exagerar?
No, lo de hacerlo, o sea...
Lo de hacer huir a un ejército muy superior, ¿no?
Sí, tranquilamente.
Pero yo creo que aquí claro, también el problema es poner a un tío que se apida Mantas...
Te voy a cortar un momento. Cuando Marco Antonio fue a Roma, que iba con una compañía de caballería germana, si no me equivoco, cuando Pompeyo huyó, creo que eran también 300 jinetes.
Sí, pero estos iban en son de paz, ¿o qué? Sí, iban en son de paz, no iban a luchar, ¿no?
No, eran bárbaros.
Claro. Bueno, en cualquier caso, estos jinetes de Amantas, del hermano de Gelimer, pues no resistieron la cometida. Supongo que las primeras líneas fueron sorprendidas. Los que venían por detrás se pensaron que el ejército que les atacaba era mucho más numeroso. La cuestión es que dieron media vuelta y huyeron dirección a Cartago. Y estos 300 jinetes de Juan el Armenio los persiguieron por el camino y fueron diezmando poco a poco pues el ejército hasta que se refugió dentro de las puertas de Cartago. Y luego pues las tropas de Juan el Armenio se dedicaron a saquear a los cadáveres de los vándalos. Supongo que los vándalos tardarían bastante en darse cuenta que los que le perseguían eran cuatro gatos. La cuestión es que aquello le salió bastante bien a Juan, que en principio podía ser una gesta heroica, no tan heroica como la que ha relatado Vikendi quizás con esas cinco cargas, pero sí que le salió bien y podríamos decir que fue quizá una inconsciencia, porque realmente le podía haber salido bastante mal si los vándalos se hubiesen dado cuenta de lo que llevaba Juan consigo, ¿no? Este es uno de los episodios que protagonizan 300 jinetes en época de Belisario, pero no es el único, ya que, no sé si recordaréis, el último capítulo que le dedicamos a la vida de Belisario, la séptima entrega, en la que hablamos de ese último servicio que le prestó el ex Magister Militum per Orientem, que le prestó a Justiniano cuando los invasores, una horda tremenda al mando de un tal Zabergán, hacia el año 559 después de Cristo, se dirigía hacia Constantinopla, asoló todos los territorios circundantes y se plantó frente a la propia ciudad. Si recordaréis, el emperador, ya os dije que no tuvo más remedio que recurrir a Belisario en aquel momento, y este tan solo pudo reunir ¿a cuántos profesionales? ¿A cuántos soldados profesionales? ¿Os viene a la cabeza un número? Quizá 300 sean, 300. ¿Vale?
Sí, a ver, o entre 299 y 301.
Me viene otra cosa a la cabeza. La guardia de Calígula, esos germanos, eran 300 germanos también.
Sí, es verdad.
Me parece que sí, que eran 300 germanos.
Nos van viniendo aquí y, sí. 300 a la cabeza y no paran de salir, ¿eh?
Luego igual me equivoco con los números, pero más o menos creo que por ahí andaban, sí.
Bueno, siendo Calígula es normal que fueran 300, porque tenía bastante gente de la que protegerse, y 300 es un número bastante efectivo. La cuestión es que nuestro protagonista, nuestro Belisario, tuvo el buen haber de reunir a 300 veteranos de sus campañas anteriores, y obviamente luego el ejército que reunió estuvo conformado pues por más personas, sobre todo campesinos y hombres con escasa experiencia militar, pero estos 300 más lo que logró reunir pues se fue a luchar contra una horda de también 7.000. Si veis, curiosa que sean 7.000 igual que los que llevaba Mantas, ¿no? Esto parece coincidir 300 contra 7.000. Quizá aquí Procopio, esto creo que ya no lo relato Procopio, sino que fue Juan Malalas o algún otro cronista del momento.
Ya se llevaba el copia-pega entonces, ¿eh? Sí. Yo le cambio los nombres y ahorro tiempo.
Bueno, pues como ya sabéis, ya lo dijimos en su día, pues estos 300 fueron capaces de vencer al enemigo y hacerlo huir. También, como dato curioso, pues especificaremos que este contingente de 300 fue dividido en 3 de 100, pues igual que lo que hizo Gedeón, ¿no? ¿No era también 3 grupos de 100? Lo hemos dicho antes,
sí,
Pello.
Sí, sí, sí.
Pues lo mismo. Belisario hizo lo mismo, 3 grupos, uno por el centro y 2 emboscados en los laterales. O sea, cuando el enemigo cargó, los 100 de cada lado emergieron, rodearon al enemigo y los invasores se pensaban que eran muchísimos más, por lo que huyeron despavoridos y Belisario pues les persiguió y vencieron. Sí.
Un clásico.
Bueno, y este es el otro de los episodios en los que aparecen 300, pero bueno, no sé si nos queda mucho más de monográfico porque tengo otro sobre Roma.
Venga,
hay algo más entre medio. ¿Tenéis alguno más en la recámara? Vikendi o Pello, alguno que vosotros queráis.
Yo sé, estaba buscando algo por ahí, pero no.
Yo, ¿a quién le lanzo esta pregunta?
A Sergio, le falta él.
¿Nos puedes llamar ¿Nos puedes llamar a tu compañero Sergio ahí en directo?
¿A Italia, Rao, dices?
A Rao, le llamas a Italia ahí con manos libres en directo y dices que es para participar en un programa de la Biblioteca Perdida.
En otro aprieto, pobre chaval.
No, pobre. No. Si la pregunta es sencilla. Lo que pasa es que le pillaríamos fuera de contexto sin saber de qué hablamos. Pero, ¿a cuántas tribus germanas sometió Julio César en la campaña de las Galias?
Pues si lo dices y si lo preguntas en este programa, tiene que ser pues porque serían unas 300.
Así están recogidas en las
crónicas. Y cuando incrementó el Senado, ¿cuántos senadores nuevos puso que eran la mayoría bárbaros?
Los griegos dices más 50 luego, ¿no?
300 perdón. Más, fue de 600, sí señor.
En fin, sí.
Y otro dato que os voy a decir ahora que hablamos de germanos, ya que estamos hablando de germanos, pues en palabras del historiador romano Dion Casio, los queruscos, la tribu de Arminio, sí. ¿Os suena Arminio?
Sí, Varo.
El amigo de Varo.
Germano.
Esta tribu, estos queruscos, basaban su ejército en la unidad mínima de infantería compuesta por ¿cuántos hombres?
Ahí están.
300. Eso según palabras de Dion Casio, historiador romano del Bajo Imperio. Pero para que veáis que el número 300 aparece mucho porque, como veis, puede ser quizá el número más básico para reunir una fuerza de hombres bastante considerable, pero que sea capaz de maniobrar, ¿no? O sea que...
Ahora la gente va a coger la Lotería de Navidad y va a buscar el 300.
Efectivamente.
Ahí.
Eso, y van a comprobar que todos los datos que hemos dado son mentiras. Sí. Y van a ver que eran 353, 292, estas cosas, ¿no?
Bueno, existe la posibilidad de que fueran 303, 304, hombre, arriba. Sí, sí, sí. hombre, sí, abajo, pero es que si la media es 300.
Eso, sí, la media total.
Sí. Solamente historias de los tercios en que haya un grupo de 300 hombres tienes partarte.
Sí, de hecho, vamos a reconocer también una cosa.
A ver.
Bueno, si queréis vamos a terminar un poquito con... Porque yo creo que algún apunte más tenía Sergio, pero muy breve, ¿no?
Ah, pues que cuente.
Sí, muy breve, muy breve. Pero este no es de 300 guerreros, pero sí que es de 300 pretorianos. Ah, bueno, os gusta, hombre, seguro. Os gustará este capítulo. Bueno, voy a ser breve y conciso. Para asistir a este capítulo, pues nos tenemos que trasladar al año 192 después de Cristo, justamente pues cuando fallece nuestro amado emperador Cómodo. Fallece o no, es asesinado, para ser más claros, ¿no?
Sí, cuando... Hay una espada, sí, técnicamente.
Sí, con panteras.
Ese fatídico día para la memoria de la dinastía Antonina, ¿no? Lo que sucede es que realmente sabéis que rápidamente pues otro hombre es elevado al cargo. En este caso se producirá también un elenco de emperadores que ocuparán ese trono durante poco tiempo. Me recuerda un poco al episodio del año de los cuatro emperadores, que ya tratamos muy también por encima el día que hablamos de León. Pero bueno, en cualquier caso, tras el nefasto gobernante o nefasto gobierno de Cómodo, el título de imperator pues fue entregado a Pertinax, un hombre que ya era anciano, un senador anciano, que ostentó el cargo por unos cuantos días, pero no duró mucho. Y os preguntaréis, ¿por qué no duró mucho? ¿O qué tuvieron que ver los pretorianos en este fugaz gobierno de Pertinax? Pues resulta que en uno de los discursos que hizo tras ser proclamado por el Senado, Pertinax dijo haberles donado a los pretorianos más monedas que Marco Aurelio y Lucio Vero cuando subieron ellos al trono.
Joder.
Y eso obviamente era una trola.
Sí.
Se marcó un farol. Además, mandó ejecutar a varios miembros de la Guardia de Corps por intentar poner a otros hombres, otros candidatos en el trono. Todo eso sumado entre que mientes y ejecutas, pues ya la cosa no agradó mucho a la Guardia Pretoriana.
No,
eso, acompañado también de un aumento en la disciplina tan laxa que tenían los pretorianos durante el reinado de Cómodo, pues no le agradó. No agradó. Entonces, ¿qué hicieron los pretorianos? Pues ir a su palacio. ¿Y cuántos eran los pretorianos que fueron para allá?
300 pretorianos.
O 100, 300. O dos, o sea, 150 parejas también igual.
Sí, igual entre la mano.
Igual iban como la Guardia Civil en parejas, sí. Podría ser.
La cuestión, que estos 300 pretorianos se plantaron en el Palacio Imperial y le pidieron explicaciones a Pertinax. Pertinax, en lugar de convocar a los equites singular y augusti, que era otra guardia de corps que tenían los emperadores, decidió que saldría él, negociaría con los pretorianos y llegaría a un acuerdo para hacerles ver que no era el proceder levantarse de esa manera cuando hacía poco que había pasado pues un episodio bastante
furioso. Era un senador ya de carrera, ya mayor, y, sí, y no había aprendido nada.
No, y había sido un militar, había sido, sí, un claro, militar que había sido proclamado, para que veáis, había sido proclamado senador en el mismo campo de batalla por Marco Aurelio. O sea, imaginaros, en el año 135, las guerras marcómanas. O sea, que eso no era un honor que se le diera a cualquiera. Era un militar de carrera que había ostentado el gobierno de varias provincias y que procedía de... era hijo de un liberto. O sea que... pero bueno, imaginaos hasta dónde había llegado, ¿no? No era un tío listo, no era un tío tonto, era un tipo inteligente, ¿no? Pero este último paso o estas últimas acciones que emprendió con la Guardia Pretoriana pues demostraron que tampoco era tanto como debiera, ¿no? Y él decidió plantar cara a los pretorianos y obviamente pues después de intentar convencerles, pues uno de estos pretorianos parece que no le gustó mucho la justificación, sacó su espada y Pertinax se cayó encima de la espada.
Se cayó
encima. Estas cosas que a veces.
No les convenció, no.
¿Cómo muy resbalaba bien ese suelo?
Hombre.
Resbalaba. Pues, caballeros, yo creo que ya hemos, en fin, dado ya 300.
Así, Mika,
300
igual.
Veces, 300 razones.
Es una guafiesta.
No, os iba a contar algo, os iba a confesar algo.
A ver.
Digo, para que nos aceptéis la imprecisión que puede haber en algunos casos.
Claro,
como decimos, en algunos, evidentemente, pues los números se redondean.
Ni siquiera los 300 de Leónidas.
Efectivamente.
Eso.
Y me imagino que no todas las centurias eran de 100.
A ver, para empezar eran de 80 y te aseguro que ninguna llegaba a 80. Era muy raro.
Pues eso. Entonces, completas estas cosas nunca están.
No.
Y no, iba a apuntar que, de hecho, hasta hay una pequeña mentira en los 300 programas de la Biblioteca Perdida. O sea,
vaya.
No solo porque hayamos esperado el 301 para hablar de los 300, de esta tertulia, sí, de los 300, sí, sino que, de hecho, esto ya lo hemos comentado alguna vez, Hay un programa piloto.
El piloto.
Que en ese mochuelo USB que solemos enviar a quienes hacen donativos, sí, lo solemos añadir. Además,
tiene una habilidad. Tú oyes ese piloto y te sangran los oídos.
Sí. Y lloras, sino de alegría y de emoción. Sí, sí. Bueno, pues ciertamente ese, si lo computáramos ya, por lo pronto estaríamos en el programa.
Te siento, los dos espartanos que faltaban.
Y es más, también os diremos, y esto ya es una confesión todavía mayor, pero es que no estoy seguro si lo hemos confesado ya. Así que no pasa nada, hoy estamos que lo tiramos a 300 programas.
Dale.
En su momento,
sí,
en la página web, la numeración de los programas.
Un fallo, ¿no?
Hubo un momento en que nos dimos cuenta de que estábamos numerando mal los programas.
Ah, bien.
Entonces, que nos habíamos saltado uno o algo así.
¿Y entonces en qué estamos? Entonces,
estamos en el 299, entonces.
En el siglo XIX estamos.
No. Para ya la numeración oficial, una vez que la hicimos ya oficial y con luz, taquígrafos y ante notario,
sí,
incluimos el programa en directo del 20 aniversario de Tastas y Ratia, que fue nuestra radio matriz, donde nacimos, surgimos y salimos.
Solo hablamos 5 minutos.
Alguno más. Pero hicimos un directo, de hecho fue el primer directo que hicimos, no con público, pero sí en antena, quiero decir, que emitimos en el FM en directo.
Qué nervioso, ¿verdad?
Un público potencial de más de 1 millón de personas, aunque nos escucharían
300 seguro.
No creo ni 300, sí.
Entonces, bueno, ese fue el primer directo y lo hicimos constar finalmente porque también tenía contenido al fin y al cabo. De hecho,
y no sabe igual.
Sí, bueno, igual, tampoco era muy trascendental. Eso ya lo incluimos en la nominación oficial, fue el programa número, no me acuerdo, 80 y algo creo, me puedo equivocar perfectamente, y nada, y esa fue un poco la numeración final que tuvimos y que nos ha llevado a cumplir 300 programas la semana pasada, pero claro, nos faltaba weekend.
Pero no pasa nada, esto sin la lista de papas también hay huecos.
Correcto.
Juan 20 no existe, así que perdonamos aquí.
Siempre hay que hacer algún hueco para ello, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues caballeros, no sé si queréis incluir algún saludo a 300 amigos o...
No sé, 300 mágicos besos o...
300 mágicos besos, también es una opción.
300 pacharanes luego.
No sé. Bueno, ¿qué tal si despides, porque la gente se relaje, ponemos un poco de música y hacemos ya una despedida de estas chorras con Pelo, ya que estamos aquí?
Sí, me parece bien, pero vamos a despedir a Sergio, que ciertamente Sergio tiene que desaparecer.
Tiene que desaparecer.
Dentro de un rato. Sí. Y por tanto, Sergio, ya te vamos a... En fin, ya te citamos en la temporada próxima.
Bueno, pues un placer haber participado en este especial 300, en estar con... Genial, ha sido una pasada. Aparte, Vikendi, tienes algo para mí, ¿no? Que me has dicho que me tienes que dar.
Sí,
o sea, eso queda, que nos tenemos que ver en el próximo directo que nos veamos. Cuento con ello.
No lo digas porque siempre estamos hablando de alcoholes y ya es que...
Bueno, pues en cualquier caso, un placer haber estado con vosotros, un saludo a los mochuelos, espero que os haya gustado también esta temporada y pues acepto el reto de Mikel y nos vemos la temporada que viene en la Biblioteca Perdida. Un saludo a todos, que paséis un buen verano y nos vemos en el nuevo curso.
Bueno, muy bien.
¡Hurra!
Vamos a salir antes y en la parte final del programa haremos promoción ya de los libros de Vizcaíno, de los libros de Roma y todo esto, y así no lo tiene que hacer Sergio.
Aún hemos hecho promoción del Vizcaíno.
De manera subliminal, no pasa nada. Así que Sergio, pues un placer haberte tenido esta temporada, invitado por supuesto a la siguiente. Por ahora, con los presentes, nos vamos con un poquito de música y volvemos en un ratito. No pasará más de 300 segundos.